José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada. Acaba de terminar en Riazor el Deportivo de La Coruña 1, Valencia 2, pero la noticia del día es que el Real Madrid ha perdido en el Bernabéu con el Villarreal. Ha perdido 0-1. Ha ganado el Atlético de Madrid en Eibar, en Ipurúa, con un gol de Gameiro, 0-1 también. Y Las Palmas se la ha pegado esta mañana en Girona, ha perdido 6-0. Luego hablamos de este partido también. La noticia del día es esa derrota del Real Madrid en casa contra el Villarreal. Ha marcado Pablo Fornals, un castellonense, en el minuto 86 de vaselina ante la salida de Keylor Navas. El Real Madrid se ha dejado, escuchen, ahora dará más datos Pedro Martín, en 18 partidos que ha jugado en esta primera ronda de la Liga, se ha dejado 22 puntos. Ha ganado 9 veces, pero ha empatado 5 y ha perdido 4, es decir, se han alegrado tanto los aficionados del Madrid esta temporada como se han entristecido por los resultados. Ha perdido en casa con el Barça, con el Betis, hoy con el Villarreal y fuera de casa contra el Girona. Zidane ha puesto a los de siempre, ya lo sabíamos, lo intuíamos, a los que confía en ellos. Y además luego ha dado entrada a dos que también confía en ellos y que uno de ellos está muy bien, Asensio y Lucas Vázquez. La mala noticia para el Real Madrid, o las malas noticias, son que está cuarto y que puestos en lo peor para el Real Madrid, si gana mañana el Barcelona en San Sebastián, estará a 19 puntos, nadie piensa en la Liga en este momento, está a 10 puntos del Atlético de Madrid y a 8 del Valencia. Y por detrás mañana le puede igualar el Sevilla si gana en Vitoria al Deportivo Alavés, y el Villarreal se ha colocado a tan solo un punto. El Real Madrid está mal, muy mal en la Liga. Veremos qué le pasa en la Liga de Campeones o qué le pasa en la Copa la semana que viene contra el Leganés, pero en la Liga está muy mal. Y casi lo peor es que la gente no sabe qué le pasa. Ahora también escuchamos a los protagonistas decir qué le pasa al Real Madrid. Primero Riazor, que acaba de terminar el partido, están saliendo los protagonistas. Ahí está el equipazo de Deportes COPE en Galicia, capitaneado por Germán Dobarro. Hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
Bueno, ha sido emocionante el final, se puso 0-2 el Valencia, pero el Depor ha achuchado al final del partido.
Sí, parecía imposible el empate, pero casi lo obtiene. Lo que pasa es que cuando estás de sí es que sí, y cuando estás de no es que no. Fallo garrafal de Rubén en el primer gol del Valencia, fallo garrafal de Alventosa que da origen al segundo gol del Valencia, y fallo garrafal de Adrián para poner el 2-2 en el minuto 92, que es un mano a mano con Neto. O sea, lo tuvo el Depor, es cierto. Borges también remató al larguero. El Valencia hizo un partido muy serio, lo tuvo absolutamente controlado, y cuando el Depor acarició el empate, pues lo dicho, está de no. Y cuando está de no, es que no.
El Depor estaba a un punto del descenso y mañana podría caer al descenso si puntúa el Alavés contra el Sevilla, y el Valencia cierra una primera parte de la temporada extraordinaria. Tiene 40 puntos, es tercero en la Liga. Están saliendo los jugadores, vamos a preguntar en zona mixta. Hola Leti Chas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Estamos aquí en la zona mixta con uno de los goleadores de la noche, con Rodrigo Moreno. Feliz por el gol, pero más feliz porque el Valencia ha vuelto a ganar fuera de casa.
Sí. Creo que necesitábamos esta victoria, terminar la primera vuelta con 40 puntos, una cifra importante para el objetivo que perseguimos, y evidentemente volver a ganar fuera de casa después de dos partidos, las últimas dos salidas, dos derrotas, importante esta victoria, y la verdad que creo que estamos todos muy orgullosos y contentos de lo que hemos hecho.
Pues Corro, ya te escucha Rodrigo.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Oye, qué primera vuelta, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Sí, creo que muy buena primera vuelta, en cuanto a resultados, en cuanto a juego. Es verdad que las últimas jornadas veníamos en una línea un poco irregular, diría yo, partidos buenos, partidos malos, o incluso partidos con momentos buenos y malos, resultados que quizás merecíamos a veces un poco más, a veces resultados injustos, negativos a nuestro favor, pero bueno, hemos vuelto a demostrar nuestro nivel hoy. Es verdad que el Depor empezó muy fuerte el partido, pero bueno, creo que ha sido una victoria más que merecida.
Cuando te preguntan tus amigos por qué va tan bien el Valencia, si tuvieras que decir una cosa, ¿qué dirías?
Por el grupo.
Por todo el grupo, ¿no?
Todo el grupo, sí. El grupo de jugadores, grupo de trabajo de staff técnico. Creo que es la clave de esta gran primera vuelta nuestra.
Marcelino, hay que decir que ha tocado la fibra y lo ha conseguido, ¿no?, el entrenador.
Sí, creo que el míster desde un primer momento supo transmitir muy bien el mensaje de que teníamos que ser un grupo humano y profesional, que solo así vamos a conseguir grandes cosas, y bueno, de momento las cosas están funcionando, todo el mundo que va llegando Lucho el otro día metió hat-trick, hoy Coquelin ha hecho un partidazo, llegó antes de ayer.
Así increíble,
que,
¿no?
Creo que hay que dar mucho valor a lo que estamos haciendo, todo el grupo, como digo, y mantener esta línea.
Rodrigo, dos más. Es indudable que Guedes ha entrado con el pie derecho, ¿no?, en el fútbol español, está impresionante. Está todo el mundo hablando de que se quede, sin menospreciar a los que estáis. ¿Qué habláis con él? ¿Habláis de esto o no?
No, evidentemente no. Nosotros estamos concentrados en nuestro día a día. Creo que Guedes está siendo un jugador importante este año. Es verdad que tuvo un momento ahí, el tema de la lesión le perjudicó un poco, pero bueno, está volviendo a ser un jugador desequilibrante. Pero yo creo que no solo él, creo que todos los jugadores que llegaron este año, Gabriel, Murillo, Neto, bueno, Lucho ahora, Coquelin, Condovia, creo que todos están teniendo un papel protagonista dentro del grupo. Todos están sabiendo entender muy bien los momentos que tienen que vivir, de jugar, de no jugar. Y hemos formado un grupo profesional y humano muy fuerte, y la verdad que contento por todo eso.
¿De verdad la liga está imposible para el resto? ¿Esto es del Barça o qué?
Bueno, nosotros nos preocupamos en ganar el siguiente partido. El Barça está a un nivel muy, muy fuerte. Bueno, nosotros estamos preocupados con lo nuestro, con seguir ganando partidos, seguir sumando y bueno, final de temporada veremos.
¿Te vale estar en la Champions? ¿Te vale ahora mismo o no te fijas un
techo? No, me vale ganar el siguiente partido.
Sí, señor. Oye, guárdate algún gol para Rusia, ¿no?
Bueno, ojalá. Ojalá.
Sí, importante, hay que llevar un saco.
Importante seguir haciendo las cosas bien en el Valencia, y estoy seguro que si el equipo hace un gran año tendremos más posibilidades de poder estar en
esa lista. Si sigue marcando, no tenemos duda, ¿no, Rodrigo? Si sigues haciendo goles, pues
bueno, creo que hay una competencia muy importante arriba, grandes delanteros, grandes jugadores, poco a poco.
Muy bien, Rodrigo, enhorabuena, felicidades. Vale. Por la temporada.
Venga,
un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta
chao.
Luego. Este es Rodrigo, jugador del Valencia, pues es la cara del partido, la cruz, escuchen. Son dos futbolistas importantes del Deportivo de La Coruña, Andone y Lucas Pérez.
No hay que pensar que esto no es un equipo, no es un equipo, que son cada uno individualidades. Somos un equipo, fallamos todos, pero es lo que nos está penalizando. Hoy pienso que hemos sido muy superiores al Valencia para podernos adelantar en el marcador. Primera ocasión que llegan ellos, gol, y bueno, pues contra remolque. Después, segunda ocasión, tras un rebote, gol. Pues bueno, pues así que no se puede, es muy difícil pues pelear e intentar remontar y levantar cabeza.
Hay que seguir trabajando, hay que estar todos en las malas, hay que apoyarnos entre nosotros. La verdad que también las primeras que hemos tenido nosotros, si nos llega a entrar a De Celso, que va al larguero, o la otra De Celso también, que va por encima del larguero, nos ponemos 1-0 por delante y tenemos un partido diferente. Pero claro, recibimos un gol, el 0-1, ya llegamos al descanso, tenemos que ir a por el partido, luego recibimos el 0-2 y luego vamos a por todas. Es una derrota muy justa, pero muy, muy, muy justa, que duele mucho.
Con los entrenadores está Pepe Torrente, ¿o ha estado Pepe Torrente? Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Qué dice Cristóbal, el entrenador del Deportivo?
Bueno, pues que es una derrota muy difícil de digerir, un poco en la línea de sus futbolistas, de Andoni y de Lucas Pérez, porque dice que siempre tenemos que estar remando y que así es muy difícil ganar partidos en primera división. Evidentemente se ha lamentado de los errores cometidos y que le han puesto el partido de cara al Valencia, pero dice que sigue con fuerzas de sacar esta situación adelante y entiende que el grupo también ha demostrado actitud y ganas de salir de la actual situación en la tabla clasificatoria.
Bueno, yo no creo que se haya venido abajo. Lógicamente, cuando te meten un gol de la manera que ha sido y después sigues intentando conseguir el empate y volvemos a cometer un error y te meten, yo creo que luego hemos acabado pues intentando la heroica y bueno, a punto hemos estado de lograr un punto.
Eso ha dicho Cristóbal, y que ha dicho Marcelino, que debe estar muy contento, ¿no?
Sí, estaba contento, sobre todo por la forma de defender de sus futbolistas. Se entiende que han hecho un gran partido en ese aspecto. Reconoce, evidentemente, pues lo que todos hemos visto, que el primer gol fue por fortuna. Luego dice que Coquelin sí que pidió el cambio por una serie de calambres. En cuanto al mercado, que no quiere que se llame Maximovic. Y lo de Joao Cancelo, pues le pone la pelota un poco en el tejado del Inter, que es el conjunto italiano el que tiene que decidir el futuro del exfutbolista del Valencia. Y sobre todo, lo que está encantado Marcelino es con esta excelente primera vuelta que ha hecho el Valencia. Suma 40 puntos y es tercero en la tabla.
Sufriendo también da gusto ganar. Era muy importante para nosotros cosechar la victoria hoy después de dos derrotas consecutivas en los dos últimos partidos fuera de casa. Y bueno, nos vamos con 40 puntos al final de la primera vuelta, que creo que tiene muchísimo mérito, y hemos hecho pues pues bueno, una primera parte de campeonato extraordinaria.
Valencia, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Corro.
Mira este dato que te va a dar Pedro Martín de la primera vuelta. Tiene 40 puntos el Valencia, para ponerlo en antecedente, esto con respecto al reciente pasado del Valencia, ¿qué es?
Son 40 puntos y 40 goles, que está muy bien. 40 puntos es la segunda mayor puntuación de la historia de Valencia en una primera vuelta. La primera fue con Benítez, 43, en el año que ganó la Liga. Y 40 goles no marcaba en una primera vuelta desde la temporada 54-55, para medir lo que ha hecho el Valencia un año después de acabar la primera vuelta con 22 puntos y en la última liga, en la jornada 35, tenía los mismos puntos que ahora,
sí,
40.
Tremendo. Oye, o sea, con 3 puntos, con liga de 3 puntos, la segunda mejor después de la de Benítez que ganó,
sí,
la liga, ¿no? Tremendo. Fermín, ¿qué te dice todo esto?
Pues que está en muy buen camino el Valencia. Además, creo que en esas ligas se ganó la liga con 75 y con 77 puntos, ¿no? Y es decir, que el Valencia está en unas cifras espectaculares. Lo que pasa es que es cierto que el Barcelona hoy en día parece un equipo absolutamente intratable. Pero bueno, esto es muy largo. Yo creo que el Valencia... A mí me encanta escuchar a Rodrigo porque es un tío muy sincero, muy crítico. Fíjate que lo ha pasado mal, que Mesta ya la ha estado pitando durante 3 temporadas y ahora el chico está, pues gracias a, yo creo que a Marcelino y a su constancia, recogiendo los frutos de no haber bajado los brazos. A mí me gusta escucharle porque él está pensando en el siguiente partido. Es que yo creo que el mundo del fútbol no te lo puedes plantear de otra manera, ¿no? Este Valencia compite cada día. Yo creo que llegó al palón de Navidades muy justito, pero ahora ha vuelto a recargar las piernas, encima con jugadores, los dos fichajes, Vieto y Coquelén, que yo creo que le dan un poco de todo. Y encima, Marcelino se reinventa a Rubén Bezo de lateral derecho y a Maximovic, que parecía que no daba el nivel, pues lleva un par de partidos pues haciéndolo muy bien. Yo creo que el Valencia pues hace soñar a su afición y sobre todo le hace estar orgullosa, que después de los 2 años que llevábamos ya es mucho.
A Maximovic lo pidió el Getafe, imagínate cómo está Maximovic, que ha dicho Marcelino que se queda aquí porque le está utilizando en los últimos partidos en la Copa y en la Liga. Se nos van los ojos detrás de Guedes, todos los días. Ya dijo el otro día Hugo, para mí una frase muy inteligente: disfrutemos a Guedes mientras podamos, porque tiene pinta de que va a ser difícil, pero es que hace cosas cada día, tiene una fuerza, lo hace casi todo bien, corre, pasa, tira.
Ya sé que a Lama le gusta llamar bicho a Cristiano Ronaldo, pero
este es el bicho del Valencia, ¿no?
Este es un auténtico bicho. Es que tiene 2 cohetes en las piernas, es fortísimo, es generoso, porque además hoy lo escribía Hugo Ballester precisamente en Twitter, que a los compañeros les encanta que Guedes, aparte de ser un jugador brillante, aparte es generoso, porque no le ves que sea chupón, le ves que si puede la da, se esfuerza, vuelve atrás. Yo creo que es un jugador importantísimo. Creo que además su ausencia también penalizó bastante al equipo, además coincidió justo con esa racha un poquito más gris del equipo, pero yo creo que cualquier euro que invierta el Valencia en Guedes lo va a multiplicar.
El próximo partido del Valencia es Las Palmas. Las Palmas-Valencia.
Por ahí antes empieza... creo que el miércoles, ¿no? Bueno, sí, a la vez en Copa, ¿no?
Sí, sí, tiene un partido de Copa.
Yo por ser como Rodrigo, partido a partido.
Valencia Deportivo a la vez, que parece una eliminatoria con un claro favoritismo del Valencia, pero hay que jugarla para plantarse en las semifinales de la competición. Y ya dijo Marcelino que la Copa sí, la Liga no, diciendo eso es muy difícil, pero la Copa sí nos gusta mucho.
Para mí es el sueño tapado, Corro. Yo recuerdo que el ciclo triunfal del Valencia empezó con la Copa del Rey del 99 en Sevilla, con aquella final ante el Atlético de Madrid, sí, con el golazo de Mendieta y del Piojo. Este equipo, que mantiene además esos números parecidos, como ha dicho Pedro, al de Benítez, en la Copa tiene, yo creo que algo muy bonito por lo que pelear.
Gracias, Fermín, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
La alegría es el síntoma más claro ahora en la cara de los aficionados valencianistas. Y en el Depor, Germán, el próximo partido es Real Madrid Deportivo de La Coruña.
Sí, está... decía Paquito, irónicamente, ¿sí? Bueno, menos mal que os toca el Bernabéu ahora, pero está el Depor ahora para hacer fiesta por visitar el Bernabéu, vamos.
A ver qué pasa mañana en el Deportivo de Sevilla, pero puede caer al descenso el Deportivo de La Coruña.
Sí, si el Alavés puntúa, automáticamente el Depor vuelve a estar en zona de descenso. El Depor tiene que mirar ahora fundamentalmente al mercado, fichar ese portero, ese lateral derecho y ese pivote defensivo, que son los 3 refuerzos que va a hacer en este mercado invernal, y después lo que tú comentabas, lo que hagan el Alavés, el Málaga, Las Palmas y el Levante. Ojo, que aventaja al Depor en 2 puntos, que no tiene un partido fácil ante el Celta, juega mañana a las 12 del mediodía, y que es el siguiente rival del Depor en Riazor. O sea, el tomate está entre estos 5 equipos.
Sí, ya empieza la cosa a apretarse,
claro,
y hay que mirar muy bien los partidos.
Es que el resto se escapan, el que se va al Getafe, se va al Girona, se va... Entonces tú tienes que estar pendiente de Las Palmas, Alavés, Málaga, Levante y de lo que seas capaz de hacer. Esa es la historia del Depor ahora mismo. Y después, que chico, lo que tú no puedes hacer es pegarte tiros en el pie continuamente. O sea, no puedes regalar el primer gol, no puedes regalar el segundo, no puedes ese mano a mano fallarlo en el último instante. Mira que yo soy adrianista a muerte. Me parece un jugador con un talento extraordinario, pero es que le viene botando para empujarla, sí, era claro, para reventarla.
Ha habido dos fallos claros, uno de Rubén en el primer gol.
Que no es injusto que haya ganado el Valencia. Ojo, el Valencia me parece un equipo sólido, serio, bien organizado, pero que cuando el Valencia se descuida un poco y tienes el 2-2, que tampoco seas capaz de meterlo, chico, es que al final tú mismo te condenas.
Sí, tiene ese fallo de Rubén, el gol de Guedes, y luego tiene el fallo de Adrián con la portería. Bueno, estaba el portero, pero estaba vencido ya y podía haber metido el empate.
Tal cual. Estaba Neto como diciendo que sea lo que
Dios
quiera.
Sí, que sea lo que Dios quiera. Muy bien, si no decís nada más, cerramos en la cabina de Riazor. ¿Quieres decir algo, Pedro?
Sí, 11 derrotas del Depor, igual a su récord de derrotas en una primera vuelta, la otra es de los años 60.
¿Qué pasó?
Derrotas son
¿qué
muchas.
Pasó en el 60?
Lo normal es que sea un equipo que acabe en zona de descenso, pero a lo mejor no acaba en zona de descenso la primera vuelta.
¿Qué pasó en el 60? Que no tiene los auriculares puestos, Germán.
Ah, vale.
Ah, no, que bajó a segunda, claro.
Que bajó
a segunda,
bajó, qué agradable.
Es un mal síntoma, con 11 derrotas, mal síntoma. Bueno, si no decir nada más, extraordinario el trabajo como siempre, Deportes Cope Galicia. ¿Quién ha estado ahí en los mandos técnicos, Germán?
Estuvo Javi García, que es un máquina.
Pues a Javi García, a Leti Chas, a Pepe Torrente y al capitán, a Germán Dovarro. Un abrazo.
Un abrazo muy grande para
hasta
ti, coronel.
Ganó el Valencia 2-1 al Deportivo de La Coruña. Y está el Valencia en una situación envidiable. Bueno, recuerden, así está la Liga, ¿eh? Barcelona 48, Atlético 42, Valencia 40, Real Madrid 32, tiene un partido menos, Villarreal 31, Sevilla 29. Y por abajo, lo estaba comentando Dovarro, Levante 18, Deportivo 16 en descenso, Alavés 15, Málaga y Las Palmas 11. Noticias del día, Mitchell destituido esta misma mañana después de perder ayer en Getafe 1-0. Es oficial, lo ha contado Javier Bautista y lo va a volver a contar. Va a entrenar José González. Mucho tiempo como jugador en el Cádiz. El último equipo en España que entrenó fue el Granada. Presentado Jerry Mina en el Barcelona, luego lo escuchamos. Arda Turán, como viene contando Elena Condis desde hace bastantes días, cedido al Basaksehir turco. Y Quique Sánchez Flores dice que se queda, después de hablar con el Stoke City, se queda en el conjunto españolista. Y la pregunta es, ¿qué le pasa al Madrid? Pues como nosotros vamos a hablar mucho de ese tema, primero que respondan los protagonistas. Escuchan, ¿qué le pasa al Madrid? Zidane, Casemiro, Nacho, Carvajal y Kroos.
No, es eso el problema, es que al final, bueno, cuando no te salen las cosas, no quiere entrar el balón, es muy difícil para nosotros, para los jugadores, para el esfuerzo, para todo lo que hicieron, porque yo creo que no nos merecemos esto al final.
Es que lo que ha pasado hoy está pasando todo el año. Estamos jugando bien, estamos creando oportunidades, estamos intentando, estamos peleando, estamos haciendo todo bien. Y no estamos metiendo los goles. Y llega el otro equipo, llega una o dos veces y mete el gol.
Falta de actitud no es, lo puedo asegurar. Más jodidos que nosotros no está nadie. Trabajamos como el que más, pero cuando llegan los partidos, pues no sé qué pasa ahora.
No, para nada. No creo que haya ningún bloqueo mental. Creo que hoy hemos llegado por ambas bandas, por el centro. Hemos jugado bien. Bueno, como digo, hay que seguir, hay que dar un paso al frente y que no crean este equipo, que se baje, porque nosotros vamos a darlo todo.
Nosotros primero tenemos que centrarnos en nuestra posición. Tenemos que intentar clasificarnos para la Champions la próxima temporada. Creo que ese debe ser el objetivo de esta temporada.
Esta pregunta, ¿qué le pasa al Real Madrid?, la estamos haciendo en la cuenta de Twitter del partido y de Tiempo de Juego, Alberto Arauz.
Sí, y van ya más de 3.000 votos en solo 25 minutos que lleva colgada la encuesta, Corro, y ojo porque la gente está señalando a Zidane. Damos cuatro opciones. Falta de fútbol, hay un 26% que piensa que es por falta de fútbol. Falta de hambre, un 23%. Falta de gasolina, un 16%. Y un 35% de nuestros oyentes piensan que es Zinedine Zidane el principal culpable de la crisis del Madrid.
Venga, low and behold. Low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Real Madrid 0, Villarreal 1, marcó Pablo Fornals en el minuto 86. Calleja, se lo pueden imaginar, muy contento, más contento imposible. Y Zidane trata de explicarse.
Para los jugadores es complicado porque al final intentamos, luchamos, peleamos, tenemos juego y no quiere entrar. No es que no tengo explicación, es que la tenemos que meterla. Estamos doloridos por este palo de hoy, pero no nos vamos a cambiar nuestra mentalidad de seguir adelante y luchar.
El vestuario, podéis imaginaros, muy contento. Sabíamos que podíamos hacer historia, hemos creído en ello. Bueno, hemos sabido jugar muy bien el partido de hoy. Creo que a pesar de lo que hablábamos de la edad de la mayoría de los jugadores, han demostrado mucha madurez y ha sido una prueba vital para ellos.
Pedro Martín, ¿algún dato de este partido?
Sí, ha hecho historia el Villarreal porque es la primera vez que consigue ganar al Madrid en el Bernabéu después de 5 empates y 12 derrotas, y con estos 3 puntitos es el vigésimo equipo en la historia que supera los 1.000 puntos en la clasificación histórica de primera, que para un equipo de una ciudad de 50.000 habitantes tiene mucho mérito. El Madrid ya ha perdido 22 puntos en esta liga. En la última liga completa perdió 21. Tanto es así que es el peor Madrid después de 18 partidos de liga desde la temporada 2005-2006, en la que empezó Luxemburgo, acabó López Caro y por el camino dimitió Florentino Pérez.
En Nipurúa, Eibar 0, Atlético de Madrid 1, ha marcado Gameiro. A Mendilibar le han preguntado por Diego Costa, por cómo fue aquella etapa con él en el Valladolid, y Simeone habla del resultado, si fue justo o no.
Ese año nos echaron en febrero, en Valladolid. Fue mi cuarta temporada. Cuando nos echaron, yo le dije a él, si no estás tú, nos echan en octubre. Pues véate lo que pensaba de él, ¿no?
Ni cuando gano ni cuando pierdo entiendo de que las posibilidades de gol te dan más o menos. El resultado es el que es y las situaciones de gol son importantes para ver que el equipo está bien, pero no cuentan, desgraciadamente.
Dato del partido, Pedro.
El Atlético de Madrid ha acabado la primera vuelta con 42 puntos, que de las 6 temporadas de Simeone es la cuarta peor. O sea que es una puntuación bastante habitual para el Atlético de Madrid y Simeone hasta esta altura de temporada. Pero lo mejor es que, por ejemplo, le saca 10 puntos al Madrid. Y en una jornada no tenía el Atlético de Madrid 10 puntos más que el Madrid desde la última de la 95-96, hace más de 20 años. Octava victoria que consigue el Atlético de Madrid en esta liga por un gol de diferencia. Ha ganado 6 partidos por 1-0 y 2 por 2-1. Y el Eibar, que llevaba una racha histórica, ha perdido sus 7 partidos contra el Atlético de Madrid en primera. Y Mendilibar es el primer entrenador que pierde 8 partidos seguidos frente al Atlético de Madrid, la máxima categoría.
Esta mañana Girona 6, Las Palmas 0. Ha marcado 3 Solunga, uno Estuani, otro Borja García y otro Porto, una de las sensaciones de la liga. Paco Gémez se echa él a sí mismo las culpas y Machín dice que esto es...
Es histórico, acabar la primera vuelta con 26 puntos, pues también es otra de las utopías que parecían a principio de temporada, pero que lo estamos consiguiendo, y esto es fruto del trabajo de todos, de la implicación de los futbolistas y de mucha gente que hay alrededor.
Quiero que entiendan que hoy este resultado es el que es, más por demérito mío que por demérito de los jugadores. Si les he hecho jugar de una manera para la que a lo mejor todavía no están preparados, se podría haber ganado, se podría haber perdido, pero indudablemente si hubiéramos jugado de otra manera, a lo mejor no hubiéramos encajado tantos goles, ¿no? Y eso no es tanto responsabilidad o culpa de ellos, sino como culpa mía. Eso no parece un vestuario, parece un velatorio, gente llorando, gente que le importa mucho lo que está pasando, gente que ha pasado de vergüenza, como le he pasado yo.
Noticia de esta mañana, Estuani, lo cuenta Carlos Valdellau, se queda en el hospital en observación. No le pasa nada, pero se queda por si acaso, después de un golpe que ha sufrido en el partido contra Las Palmas. Y datos de este partido, Pedro.
Sí, el primer gol de este partido lo ha marcado Estuani y también ha marcado Portu. Y entre los dos han marcado ya 17 goles con el Girona en esta primera vuelta. Y luego se ha unido a la fiesta Olunga, primer keniano que marca en la Liga Española. Y el tío ha marcado 3 goles.
3 goles.
Tres goles jugando como suplente. 6-0 es la mayor goleada de un equipo debutante en primera desde 1948, que ganó 7-1 el Nástic al Athletic Bilbao. 46 goles ha recibido Las Palmas en esta primera vuelta. Es el peor registro de un equipo de primera desde 1982, cuando recibió también 46 goles el Castellón. Y 11 puntos al final de la primera vuelta, como dijimos ayer con el Málaga. Ningún equipo se ha salvado con el formato actual. 11 puntos, primera vuelta.
Ayer Getafe 1, Málaga 0, mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Levante Celta, a las 4 y cuarto Deportivo Alavés Sevilla, a las 6 y media Español Atleti de Bilbao con Quique Sánchez Flores, y a las 9 menos cuarto Real Sociedad Barcelona. El lunes se juega el Betis Leganés, es noticia de la mañana, se ha presentado Jerry Mina, si lo han visto en imágenes, cuando iba a hacerse las fotos en el césped, se ha quitado las medias, se ha quitado las botas, bueno, se ha quitado las botas y luego se ha quitado las medias, y descalzo se ha plantado en el césped, por esto.
Hay un versículo en la Biblia que dice... Con la planta de tus pies tocarás el terreno que quiere conquistar, y yo quiero hacer historia aquí, junto a mis compañeros, junto a la directiva, junto al presidente, a todos los trabajadores del Fútbol Club Barcelona, quiero hacer historia, entonces por eso siempre lo hago y espero triunfar aquí.
Resultados en segunda división: Barça B 0, Valladolid 1, Almería 1, Nasti de Tarragona 1, Sporting de Gijón 3, Alcorcón 0, Reus 0, Lugo 1 y Zaragoza 1, Tenerife 0. La liga está así: en primera estarían Huesca con 40 y Cádiz con 39, en promoción Oviedo con 37, Numancia, Rayo y Lugo con 36. En descenso en segunda B están Barça B, Córdoba, Lorca y Sevilla Atlético. Ayer Rayo 2, Oviedo 2. Mañana a las 12 juega el líder, Huesca-Numancia, lo contaremos. A las 4 el segundo, Cádiz-Córdoba. Y a las 6 se va a jugar el Cultural Leonesa-Lorca, a pesar de la nieve, porque la han quitado en la tarde de hoy y parece que se va a jugar el partido. Tres noticias más. En el Dakar, los coches los ha ganado Carlos Sainz, es líder. Las motos las ha ganado Joan Barreda, pero tiene rota la rodilla. Ahora mismo es tercero, a ver si puede continuar. En el Europeo de Croacia de balonmano ha empezado ganando España. España 32, República Checa 15. Lo siguiente es Hungría, que ha perdido con Dinamarca. Y en la Liga Endesa, dos resultados. Obradoiro 69, Guipúzcoa 72, ha ganado Guipúzcoa. Y Valencia 103, Zaragoza 58, ha ganado Valencia. ¿Y qué dicen los oyentes de este tramo de tiempo de juego, Alberto Arau?
Bueno, Corro, como todos los sábados y los domingos, recordad que hoy estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y desde el WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010, donde también esperamos sus audios. Muchos comentarios sobre el Madrid y sobre Zinedine Zidane. Por ejemplo, Javier dice que a todos los técnicos en algún punto se les acaba su ciclo y creo que por las decisiones que ha tomado a Zidane le está llegando su final. Nos dice David que no nos hagamos líos. Hoy el Madrid no ha jugado mal. La diferencia es que el año pasado Cristiano se habría ido con un hat-trick y este año no la enchufa ni por equivocación. Otro comenta que lo que es realmente preocupante es que Zidane lleva un mes diciendo que no tiene explicación de lo que sucede. Eso se llama incompetencia y se soluciona dimitiendo. Otro oyente nos dice que no nos olvidemos de la cantidad de penaltis que le han birlado al Madrid. Esta temporada tengo contabilizado que el Madrid debería llevar 12 puntitos más. Y sobre el Valencia y en concreto sobre Gonzalo Guedes, dice Raúl que la irrupción de Guedes es la más impresionante en la liga que recuerdo en tiempos. Me extrañaría muchísimo que se le escapara al PSG. Va para crack total.
Enseguida, señores, esa es la pregunta, con un montón de gente que suele opinar en el tiempo de juego y en el partidazo. ¿Qué le pasa al Real Madrid? ¿Qué me pasa, doctor? Es la pregunta que tiene difícil respuesta, lo que le está pasando al Real Madrid. Lo vamos a contar aquí, en este tramo que nos lleva hasta la 1:30 del tiempo de juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Protección Civil ha recomendado a los conductores ir provistos de cadenas o neumáticos de invierno.
Desde el punto de vista médico forense, si hubo o no agresión sexual, es nula. Y yo sé que esto es duro.
Se trata de un tema muy delicado y que hay unos padres sufriendo estos hechos.
Están muy malas calles, hay muchísimo hielo y para que
muy poquitos niños han venido, muy poquitos.
Está pasando. De lunes a viernes de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Te proponemos el primer gran plan del año. Vamos de rebajas. Quedas con tu gente. Miras, tocas, te pruebas todo porque los descuentos son geniales. Cosmética, deportes, moda, hay mucho que ver. Terminamos con un café y muy, muy satisfechos. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés, el primer gran plan del año.
¿Vamos?
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Clínica Dental Alcalá. 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 91 356 60 77. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Oyes? Es el corazón, el motor de los sentimientos y las sensaciones, el motor que nos empuja cada día a ser mejores. Y el motor en la Comunidad de Madrid es Ocasión Plus. Número uno en compraventa de vehículos. Hasta 24 meses de garantía. Más de 1.500 coches en stock. Si piensas en motor, ven a Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Afectados por el banco vendido por un euro, si tenía acciones, bonos, subordinadas convertibles y ha perdido todo su dinero, recupérelo ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia, demande sin coste inicial. Ah, y no firme acuerdos sin antes consultarnos. 900-2646-40, 900-2646-40, bachoferabogados.com.
En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales, y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A200 de AMG Style con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Llévatelo ahora por 250 euros al mes en 48 meses IVA incluido. Aportación inicial 8.880 euros. Infórmate en tu concesionario.
Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Bueno, el hombre del día está en Tiempo de Juego. Es Pablo Fornals, un castellonense que ha conseguido con su gol la primera victoria del Villarreal en el Bernabéu. Así dicho todo muy rápido, parece muy fácil, pero es francamente complicado. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué estás? ¿Dónde estás subido? ¿En una nube? ¿Dónde te has bajado? ¿Dónde estás?
Pues ahora mismo subiendo un taxi.
Está bien. Oye, qué pasada, ¿no? Con un gol tuyo, siendo de Castellón, ganar con el equipo de, sí, de tu ciudad, de tus amores, ganarle al Madrid en el Bernabéu, ¿no?
Bueno, al final pues ha sido un partido que se ha dado todo lo que se tenía que dar para sacarlo, y ya había hacía mucho tiempo que no el Villarreal no sacaba algo positivo del Bernabéu.
¿Lo tenías en la cabeza? ¿Lo llevabas pensado? ¿Lo ensayaste ayer en los últimos días o te ha salido? ¿Cómo ha sido?
Pues resulta, ayer justo tuve una acción muy parecida que intenté acabar con una vaselina y le pegó al larguero, entonces hoy cuando vi que el balón venía hacia mí, el antecedente del partido anterior, que había chutado dos o tres a reventar y me las había sacado el portero, pues intenté picarla y por muy poco no me la ha parado Keylor.
Sí, que estabas pensando, ¿no? Según iba el balón volando, dice, ¿la toca, no la toca, no?
Sí, la toca, no la toca. También desde mi lado parecía como que se iba a ir fuera, bota casi en el palo. Ha sido, en ese momento el corazón lo tenía que, creo yo, y todos los que estábamos ahí por parte del Villarreal, que muy encogido.
No sé, me ha dicho Juan igual, dice, pregúntale a Pablo qué es eso de que habla con Cherisset de que el fútbol es como un bote de ketchup o algo así. ¿Qué es eso? ¿Qué es?
Porque, bueno, llevaba del partido de Copa del Leganés, pues tuve muchas acciones y me las sacó todas el portero, y llevaba una semana que estaba pues un poco de cara a puerta, cabizbajo, me enfadaba cuando no marcaba y él, para tranquilizarme, me contó una anécdota de cuando él estaba en el Madrid, no recuerdo qué jugadores, pero que había escuchado que uno le decía a otro que los goles eran como un bote de ketchup, que una vez sale el primero, que sale así con más pegote, luego ya sale todo fluido.
Estoy viendo ahora mismo la imagen, ¿eh?, que le está dando ahí en el culo de la botella el ketchup, pa, 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 ¿no?, hasta que sale. Bueno, pues ha sido así, ha salido el primer gol de Fornal y del Villarreal. ¿Qué os ha dicho el presidente? ¿Habéis hablado con el presidente o no?
No, bueno, hemos visto al hijo, a Llaneza. Bueno, al final siempre estamos arropados por gente de la directiva y pues estaban igual que todos nosotros, muy contentos y muy muy felices de lo que había sucedido en el estadio.
Fornal, todo esto del gol, ¿no?, del gol que has conseguido, ¿y del partido qué? Porque el Madrid ha jugado bien, no ha jugado mal, ¿eh? En el tramo final habéis tenido opciones de salir más con el balón, pero os han quitado el balón, que es a lo que veníais vosotros, ¿no?
Sí, sí, al final ellos han tenido un montón de ocasiones. El más acertado hoy de nuestro equipo ha sido Sergio, que ha parado todo lo que le ha llegado, y la defensa pues muy sólida. intentando defender como a todo el Madrid, a un Madrid que estaba volcado arriba con la afición que les pedía más y al final no es difícil aguantar 90 minutos en el Bernabéu sin recibir gol.
Porque tú habías dicho antes del partido, habías dicho, hombre, su situación no es buena, si aguantamos, le quitamos el balón, hay una opción. Pero os ha faltado eso, tener el balón. Ellos han tenido, como dices tú, sus opciones. ¿Qué creías? ¿Que la cosa se... que al final iba a caer el gol del Madrid o qué?
Bueno, parecía por cómo iba el partido hasta que hemos empezado nosotros a cogerles en contra y ellos a descuidarse un poco, parecía que estábamos más cerca al gol de ellos que al gol del Villarreal.
Oye, una más, que vamos a hablar ahora del Madrid. ¿Te parece que en el tramo final ellos han notado o han tenido un bajón físico? ¿Te parece que ha sido cuestión física o no?
No sé si física o mental de la situación y de cómo están sucediendo los partidos en su contra, pero nosotros hemos intentado salir rápido, salir con espacios y entiendo que ellos pues también tenían que intentar resguardarse un poco.
Me imagino que eso habréis hablado en el descanso, ¿no? Estamos 0-0, tenemos nuestra opción al final del partido, ¿no?
Sí, nosotros hemos hablado de intentar seguir haciendo nuestro partido y de mejorar un poco en tener la pelota y al final pues ha dado que ellos nos han encerrado y que hemos tenido esas opciones de salir a la contra rápido.
Bueno, ahí te dejo en el taxi, que tenéis noche libre, ¿no? Tenéis algún día libre, ¿no? Y es para festejarlo, ¿no?
Sí, bueno, festejarlo no mucho. Yo tengo la familia aquí en Madrid y a disfrutar con ellos, que también... Madrid es muy bonita para visitar.
El taxista lo mismo es del Madrid, ¿no? Y no sé, a ver si te... Lo mismo es del Madrid.
No lo sé, no me está diciendo nada.
No te dice nada, va poniendo el oído y va diciendo, este tío algo debe haber hecho hoy, ¿no? Bueno, Pablo, disfrútalo, un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Buenas noches.
Este es el hombre del día, sin lugar a dudas. Pablo Fornal ha hecho el gol de la victoria del Villarreal, que ha sonado así en el tiempo de juego.
Kroos va a ejecutar, todo el Madrid va arriba, la pone Kroos, sacó Cherisev, Fornal le da salida, 4-3 el Villarreal, no Cherisev la pone, un Alba remató, Navas, Fornal remata, gol, y gol del Villarreal.
Es increíble.
Contraataque de Libro, Navas salvó al Madrid, pero Fornal... con un toque mágico.
Bueno, esto es lo que hacía habitualmente el Real Madrid hace unos años. Sacaba un córner el contrario y a la contra marcaba, pero esta vez se lo han hecho a él. Manolo Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano. Lo decía yo. Efectivamente, el Madrid, yo me acuerdo que ya había casi una ley escrita que era córner a favor del contrario, gol del Madrid. Pues ahora mira, ha cambiado tanto el Madrid en estos últimos meses que saca el Madrid un córner y le meten un chicharro.
Tenemos en marcha una encuesta, hay muchos votos, ya me está diciendo Alberto Arauz. Damos cuatro opciones, ¿con cuál te quedarías tú? ¿Qué le pasa al Real Madrid? ¿Falta de hambre? ¿Falta gasolina? ¿Falta juego? ¿Problema de entrenador?
Bueno, nada más que se puede votar una.
Una nada más, solo podemos votar
una. Claro, pues si se pudiera votar alguna, o sea, más de una, yo votaría las tres últimas. Menos falta de ganas, pues yo creo que el equipo... tiene ganas, yo creo que tiene un problema físico, lo llevo diciendo hace tiempo, dice todo el mundo que no, pero curiosamente cada vez que llegan las segundas partes el equipo se viene abajo, el equipo se rompe, el equipo se queda partido, luego yo creo que tiene un problema de juego, porque es verdad que el equipo no marca, pero también es verdad que el equipo no llega a esta línea de fondo para ponerla atrás, hoy prácticamente todo el fútbol del Madrid eran balones laterales que eran fáciles para Álvaro y para Bonera, y luego yo, que yo soy de Zidane en el sentido que entiendo que ha sido un tío muy importante para el Real Madrid, creo que el entrenador, al igual que el equipo, está bloqueado. Ahora, si tuviera que elegir a una de las tres, estas que te he nombrado, yo creo que tienen un problema físico.
Sí, que yo digo que a partir del minuto 70, si el partido no lo tiene claramente a su favor el Madrid, tiene un problema.
Vamos, minuto 70, claro, la gente dice, pero hombre, ¿cómo puede ser que ya en el 46 les pase? Pues es que es así. El Barça en el minuto 46 pasó de un Madrid que se desfondó en los primeros 45 minutos, que tuvo al Rayo al Barça corriendo mucho, se vino abajo. El otro día contra el Numancia no tiene la clase del Barça, pero en el 70 se viene abajo. El otro día en Vigo, segunda parte, es que no la toca el Madrid, y hoy, que es un partido muy abierto en la segunda mitad, hay que reconocerlo, pero el Madrid ha vuelto a perder el control del partido. Y quiero darte un detalle, Corrochano, que los madridistas lo van a ver rápido. Jamás había visto yo al Madrid perder en su campo 0-1 y terminar el Madrid sin un arreón, sin un yo te muerdo, tú te metes en la portería. Al final de los últimos 5 minutos, el que tenía la pelota era el Villarreal. O sea, es que no ha habido ni el apretón ni el arreón. Y cuando no hay un apretón ni un arreón, es porque tus piernas y tus pulmones no pueden.
Estoy Totalmente de acuerdo que diría Poli contigo. Es así. El Madrid, por ejemplo, el del año pasado, creo que hoy había un informe que, bueno, está aquí Pedro Martín, creo que del minuto 85 al 90 este año no han hecho ninguno, ¿no? Ningún gol, no que valga para ganar y empatar, sino ningún gol, ¿no? De los, sí. Y el año pasado estamos aquí con el 90 y Ramos y tal, este sí. Año, y eso es un detalle que marca al Madrid,
¿eh? Es que en la segunda parte ya hemos comentado alguna vez, el balance de goles de Madrid es negativo, que es increíble.
Sí, sí, solo si hubiera jugado la primera parte de todos los partidos, el Madrid sería líder.
Es que en los 5 últimos partidos de Liga, 5, el Madrid no ha marcado ni un gol en la segunda parte.
Tremendo.
Pero, escucha, 5 seguidos. Pero que aquí no iba a los manos, que no es que juegue en las segundas partes otro, juega lo mismo de las primeras. Pero las primeras partes tienen piernas y pulmones y el equipo llega. Luego, ¿qué le pasa? Como tiene esa falta de gol, que es otro problema evidente que está acusando este equipo, porque claro, si tú en la primera parte con lo que generas te vas 2-0 al descanso, oye, pues en la segunda parte posiblemente sabrías manejar mejor el partido, pero como tampoco se va. Bueno, y en algunos partidos que sí se va con ventaja, como el de Vigo, como el del Numancia, como el del Fuenlabrada, pues se viene abajo el equipo y la gente dice, pero bueno, si es que a veces no juegan los titulares, es que el equipo está mal físicamente entero. Sí. O sea, no solo los titulares, es un problema físico del equipo.
Bueno, próxima cita con Manolo Lama y el Madrid, aparte de todos los días, por supuesto, con el fútbol, es el jueves en el Leganés Real Madrid de Copa. Manolo, un abrazo, gracias.
Cuídate mucho.
Hasta luego. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntanos, ¿cómo está la gente del Madrid, los jugadores? ¿Qué sabes?
Bueno, yo les he visto muy, muy tocados, ¿eh? La verdad. Hoy han pasado por la zona mixta Carvajal y Nacho y la cara lo decían todo, ¿no? Además, ellos intentaban esforzarse un poco a la hora de analizar la situación, de encontrar los motivos por los que el Real Madrid se ha visto abocado en esta delicada situación, y yo creo que ni ellos mismos lo saben muy bien, ¿no? Niegan los dos que el equipo atraviese un delicado momento físico, algo que yo creo que es evidente. Siguen respaldando a muerte a Zidane, dicen que el vestuario está a favor del entrenador del Real Madrid. Y luego, pues Nacho decía, por ejemplo, que durante la semana han hablado mucho, que esperaban que este partido sirviera para conseguir los 3 puntos y para que poco a poco la cabeza se fuera despejando, y Carvajal ha sido contundente a la hora de decir que este Real Madrid, pese a que se puede colocar mañana a 19 del Barça, no está muerto y que la temporada no ha acabado. Pero ya te digo, yo creo que el vestuario, como no puede ser de otra forma, está preocupado, las cosas no salen, y eso que el Madrid, por ejemplo, hoy en la primera parte ha creado 6 ocasiones de gol, 4 los pierde Cristiano Ronaldo.
Este es Carvajal.
Es difícil explicar la situación porque al final nos estamos dejando muchos puntos, parece que es todo malo, que es un tornado, ¿no?, que nos está pasando. Pero yo creo que el equipo desde dentro estamos fuertes, creo que confiamos en el que tenemos al lado en el vestuario y vamos a revertir la situación. Nosotros confiamos en nosotros, así que calma, que al final queda todavía mucha temporada.
Yo no sé si os sentís hasta frustrados.
Es difícil de explicar, al final entras en el vestuario después del partido y estás jodido, estás muy jodido porque no obtienes esa recompensa a un buen trabajo, a un buen partido que has hecho. Hay que seguir, hay que dar un paso al frente, trabajar y trabajar, estar más unidos que nunca, ser una piña, y ojalá que a final de temporada podamos celebrar algún título. Y yo confío en este equipo y creo que todos los madridistas deberían confiar.
¿Cómo ves al míster?
El míster creo que está más unido a nosotros que nunca. Al final él es el líder de este barco y todos estamos a muerte con él.
Y una opinión más, la de Nacho.
Creo que el equipo da la cara. El equipo ha estado bien, ha jugado bien, ha defendido bien y nos vamos perdiendo, pero es una pena, ¿no?, que el partido acabe así, porque creo que necesitábamos esta victoria, sobre todo para la cabeza, ¿no? Mentalmente era importante, pero bueno, te puedo asegurar que los máximos afectados somos nosotros, porque el Real Madrid tiene la costumbre de ganar, ¿no? Y cuando tienes una rachilla que no es positiva, que no es fácil, ¿no? Pero bueno, hay que aguantar el chaparrón, no es un momento fácil para nosotros, pero bueno, si hay alguien que confía en esta plantilla es el entrenador, es el presidente, los jugadores estamos todos a muerte con el míster y eso es lo único importante que hay que sacar.
Tomás Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, querido?
A ver, falta de hambre, falta gasolina, falta juego, problema de entrenador, ¿qué te pongo?
Hay que apelar a Toni Kroos.
¿Toni Kroos?
Toni Kroos ha escrito en su tuit, ponte de pie. Es cierto que este es un momento difícil para nosotros y para todos los madridistas. Pero aquel que dice que jugamos un mal partido hoy no tiene idea de fútbol. Hombre. Fue una actuación buena y tenemos que seguir. Todavía queda mucho por ganar esta temporada. Si lo dice Toni Kroos, ¿qué estamos diciendo nosotros?
Hoy, digo yo que es cierto que no ha jugado mal, pero ha perdido como en los últimos tiempos, o por lo menos puntos como en los últimos. ¿Qué te apunto? ¿Falta de hambre, falta gasolina, falta juego, problema de entrenador?
Yo creo que falta todo. O sea, yo creo que es que no se puede coger una cosa sola, porque bueno, falta. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manolo antes, que falta de hambre, no, el Madrid ha ido. O sea, lo que no le puedes es echar en cara que no ha ido por el partido en todo momento, pero la gasolina está muy mal. Es que decir lo del el que el Villarreal acaba como acabó en el Real Madrid, el Celta acabó en Numancia, y naturalmente acabó el Barça. Entonces, claro, eso es que es una cosa que negar, eso es una evidencia. Ahora, es decir, que todo hay que quemarlo y todo hay que ponerlo. Yo creo que en este momento estos muchachos lo que dan es lástima. Es decir, mire usted, pues palmadita sí, en la espalda y a ver qué
las
pasa.
Las declaraciones que casi son todas de impotencia.
Ver, ahí está.
Roberto Palomar. Ahí está. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué te apunto? ¿Falta de hambre, gasolina?
Pues
falta,
hombre,
de
habría que poner un trocito de cruz en cada...
Sí, 25%,
¿no? En cada casilla, ¿no? Siempre es un poco...
Pero voluntad que, no le falta, Robert.
Y incluso abrir alguna casilla más.
Sí, como cuál...
Para mí faltan los goles de Cristiano Ronaldo, sería una de esas, porque muchas veces el acierto de un jugador, el mero talento de asesino de Cristiano tapa carencias, lo hemos visto en otras temporadas, y creo que además en este caso es que hay que poner nombres y apellidos en la liga. Faltan los goles de Cristiano Ronaldo, es así, yo los echo mucho de menos en la dinámica del Madrid. Si tengo que quedarme con una, la que más aglutina a todos, lo de falta juego.
Falta
me quedaría
juego.
Con eso, pero Twitter, evidentemente falta físico, en fin, un poco de todo.
Twitter solo habilita 4 casillas, así que la de Roberto también podríamos haberla puesto. La de faltan los goles de Cristiano Ronaldo, que está bien puesta además. Bueno, Siro López, hola Siro.
Muy buenas, yo añadiría también, poniendo todo, menos la falta de ganas, que estoy con Manolo y con Tomás. O sea, yo añadiría también... la falta de suerte, que es decir, que lo que antes te
falta
entraba...
Falta suerte, vale.
Sí, refiriéndome a que lo que antes te entraba, ahora no te entra ninguna. O sea, es verdad que el Madrid hoy, por ejemplo, ha tenido ocasiones que normalmente de el año pasado, pues a veces jugando mucho peor que se ha podido jugar hoy o el día del Betis, pues al final metías el chicharro y te caía de cara. Ahora normalmente te sale casi todo de cruz. O sea, no es normal que el Betis te meta al final, no es normal que hoy el Villarreal, que tampoco es que haya llegado muchas veces, al final pues tenga una y la meta. Bueno, pues yo creo que también esa pizca de suerte también le está faltando, ¿no?
Roberto Morales.
Pues yo, como ellos, voy a añadir una más. Falta autocrítica.
Autocrítica. Ya, sí. Hay que llamar a Twitter. Nos faltan 3 o 4 casillas más.
Porque, bueno, tengo claro cuál votaré en Twitter ahora, pero sí. Para mí, escuchando muchas veces a los jugadores después de los partidos o escuchando a Zidane, que decía que su equipo no estaba tan mal, que está cansado de escuchar eso, que los periodistas somos negativos y que él ve cosas positivas, pues nos tendrá que explicar lo positivo que ve, porque yo veo que se va cortando la fecha para el partido que marca la temporada ante el Paris Saint-Germain y este equipo... Si te pilla el Paris Saint-Germain en el estado actual del Madrid, cuidado.
Sí, si el partido fuera mañana, parece favorito, muy, muy favorito el Paris Saint-Germain. Si el partido
cuidado
fuera mañana.
Y cualquier rival que te tocase en Copa de los de arriba. O sea, te toca el Barça, te toca el Atlético de Madrid y Valencia y estás viendo a un Madrid que está en manos de rivales muy inferiores a él en teoría. Para mí, Lama insiste mucho en la narración igual, en el físico. Seguro que es un factor, pero para mí no es el clave. Está por encima el mental, la falta de confianza. Porque tras la primera parte salvable del Real Madrid, en el inicio de la segunda tú no puedes ser que después de dejar 15 minutos en el descanso le des el balón al rival y te encierres en tu terreno como pasó con el Barça y de repente parece que no tienes fuerzas.
Reiteremos que ha puesto a los que todos pensábamos, porque ya lo dijo él, voy a poner a los mismos. Esto que estuvimos hablando el otro día, Roberto, de que tú esperabas que la rueda de prensa fuera acompañada de algún cambio, pues eso no ha existido, lo intuíamos todos, ¿no?
Sí, bueno, tampoco hoy se puede decir que un jugador señalar a alguno... no sé, culpabilizarle de la derrota, pero yo sí que hubiera movido un poco el manzano.
Pues, ahora hay 13, también. Para él hay 13, los 11 que han jugado y Lucas Vázquez y Asensio,
sí, pero
para
claro,
él hay 13.
Es que entonces también te quedas con cara, como digo yo, de gilipollas. O sea, es que dices, ves cosas que han ido pasando en las últimas semanas, hoy no hay muchos peros que ponerle a ninguno, es lo que dice Roberto, pero joder, es que ha habido partidos en los que hay jugadores que están pidiendo y clamando casi porque los integren en el banquillo y otros que están en el banquillo esperando para decir, bueno, ¿y mi oportunidad cuándo va a llegar, no? Entonces llega el día del partido y como diría Tosha, juegan los mismos 11 tal, pues vale. Pues,
sí, yo un toque había dado, no sé. Que solo sea claro. Un jugador. No sé si claro. A lo mejor a Marcelo es demasiado señalable porque no estuvo bien. Pero bueno, pues quitas a un...
Pero ya no por solo, señalar... Pero... Escucha, Roberto, ya mira, ya no es ni por señalar negativamente. Si es que a lo mejor es señalar positivamente. Y a lo mejor era un partido que después de lo que hizo en Copa Lucas Vázquez, dices, oye, pues mira, si no te estoy señalando negativamente...
Sí, no, si es un cambio. Solo.
Hago una señal positiva, ¿no? Es. Y meto a un tío que lo ha hecho bien.
Claro, pero luego hasta los cambios, ¿eh? O sea, no sería... Manuel es bastante previsible esta temporada. Sí, luego Isco, en cuanto aparecen los cambios... Que
el
no
primer cambio es él.
Tampoco se va y hoy Bale, pues porque aunque ya tiene otra vez su estatus habitual, titular indiscutible, bueno, pues digamos que está terminando la puesta a punto y tal vez no haya que meterle muchos minutos, ¿no? Pero vamos, que es que hasta los cambios, y hoy no ha apurado los tres cambios.
Otra vez sin apurar los tres cambios.
Claro, es que está mandando Borja Mayoral en la segunda parte y al final solo ha metido a Asensio y a Lucas.
Pero yo creo que es porque quiere darle tanta confianza a los que están que le cuesta muchísimo meter otra vez. Que dice, ojo, me tiene que salir bien esto. Y a lo mejor se empecina tanto que se mete un trastazo de cuidado, ¿eh?
Es que corro, para mí creo que estamos en un momento de entrenador. O sea, Zidane está ante la oportunidad, ante tan mal dadas, de demostrar que es un buen gestor táctico de la plantilla. Al final, insiste con lo mismo. Ves que no funciona. Es que hoy el Real Madrid ha sido muy previsible en ataque. En ataque siempre era lo mismo. Menos el inicio.
Era balón a banda y central.
Menos el inicio, que se han generado oportunidades a través de Cristiano hasta que ya se ha estrellado tanto con Asenjo, que ha acabado el pobre desesperado porque se ha dejado todo y le ha faltado el gol. Luego es lo que dice Siro. Es que era todo el rato lo mismo. Y balón a banda y central. ¿A quién y cómo centras? Siempre con las subidas de Marcelo, pues mueve un poquito eso, oye, pon a Lucas de inicio, juega con extremos, mete a Mayoral arriba, mete a un 9, que te fijen los centrales. El Madrid es 9.
Es verdad.
O sea, no juega ni Cristiano ni Bale, no tienes un 9. Mete a Mayoral, que te fijen los centrales, a lo mejor Cristiano, con más libertad entre los defensas, te puede rematar con más comodidad. Es que mueve algo el equipo tácticamente, haz algo.
Yo creo que hay una cosa muy importante en el fútbol, en un entrenador para mí, y entrenador y el cuerpo técnico, el club en definitiva, que es la elección de los futbolistas, cuando haces una plantilla y cuando la tienes. Entonces, él lo elige. O sea, que Ceballos no esté en las convocatorias. Es decir, pues mira, este muchacho no cuenta para usted, coño, mande al Betis.
Es evidente que no le gusta.
Es evidente, ¿no? Entonces tú dices, escúchame, tienes que elegir en lo que hay. Por lo que sea, porque claro, es que vamos abriendo casillas en internet y se nos van ocurriendo a todos, a nosotros, lo que nos pueda ocurrir. Coño, es que el Madrid no va. Entonces tú dices, oiga, mire usted, en veintitantos tíos, como habéis bien dicho, solo cuentan 13. Claro, y te dices, algo tiene usted que hacer, porque si no, coño, da una sensación de que esto se va a ir muriendo paulatinamente, como está pasando.
Tiene una realidad que no puede dejarse morir, que es el cuarto puesto, ¿eh? El Valencia está a 8, ¿no? Me parece.
Sí, 8 el Valencia, 10 el Atlético de Madrid.
El Madrid tiene que adecuarse a su realidad, que es el cuarto puesto.
Seguro. Eso no te lo discuto, y he hecho la coña yo diciendo hoy si realmente la 13 va a ser la Copa de la UEFA. Bueno, pues eso es un riesgo el que está el Madrid. Pero ya no me refiero a la cuestión de estadística de números. Es que es el domingo que viene. No el domingo, el partido de Leganés.
Sí, claro.
Que dice, Jairo, sale ahí, ¡ah, el Madrid, qué cachondeo, los sorteos, tal cual! Oiga, ahora mismo que el Madrid le gana al Leganés, pero perdóneme usted, pues tampoco lo tengo yo tan claro.
El Leganés, hombre, a lo mismo le mete 4 al Madrid, pero yo creo que...
Sí,
que se lo va a poner difícil.
Pero, muy difícil.
Fíjate de lo que estamos hablando. Tiene que adecuar la cabeza al Real Madrid al cuarto puesto, y al principio de la tertulia hemos dicho que hoy no se puede reprochar a los jugadores por actitud. Si bajamos tanto el listón de exigencia al Real Madrid,
Roberto, no confundas
la realidad.
Yo por lo menos, Tomás, espero que en el Bernabéu, cuando te meten un gol a falta de varios minutos, haya varios jugadores que se maten corriendo por el balón, que vayan a sacar del centro y que mueran atacando. Que era lo que el año pasado hacía el Madrid.
Pero Roberto, no está pasando.
Esos valores y esa identidad no la veo. Y entonces veo que algo está fallando por encima del físico, por encima de la falta de juego. Algo dentro está fallando.
Eso es muy sintomático de Roberto. Con 3 minutos todavía, porque ha marcado Fornals en el 87, nadie ha cogido el balón y se ha ido al círculo central.
Pero escúchame, pero
se
porque no quiere.
La mitad tendidos en el césped hundidos.
Yo no soy capaz de echarle en cara a los jugadores del Madrid falta de interés. De ninguna de las maneras.
Sobre todo hoy, ¿eh? En algunos partidos, por ejemplo, Isco lo reconoció en Girona. Pero hoy yo creo que la falta de actitud no ha sido el problema.
Yo creo que
lo que
siempre ha dicho Miguelito, es falta motivación en Liga. O sea, más que interés, más que actitud, o sea, es motivación.
Hay una rueda de prensa de hace tiempo ya de Zidane, que estaba en Madrid, la recordará Miguelito, Roberto y seguramente vosotros, cuando el Madrid estaba a 8 puntos, que alguien le dijo que si estaba en riesgo la Liga, ¿no? Le dijo, o que la situación era muy mala para el Madrid. Dijo de Zidane, hombre, muy mala será entre 15 y 20 puntos.
Sí, bueno, ahí está.
Ahí está.
Es que lo que estamos diciendo desde el primer momento, cómo este equipo cambia tanto de agosto para acá, no hay nadie que lo responda, y el caso es que no es que remonte, sino que va para atrás.
Dio la impresión,
cuando ganó
las dos Supercopas, el fútbol es así.
Sí.
Dio la impresión de que el Madrid, si no iba a ganar todos los partidos de Liga, poco le iba a faltar. Se le vio con una facilidad. Luego hay jugadores que no sé si ha sido el trato del entrenador o que se han ido empequeñeciendo. El caso de Asensio es una cosa, porque Asensio era el jugador de moda en Europa. Ni Mbappé
ni Neymar ni nadie, era el jugador, cuando vino aquí a estos estudios, era el jugador de moda en Europa, y ha empequeñecido. O sea, Asensio no es ni la mitad de lo que era.
Claro, es que, hombre, bueno, a la edad que tiene Asensio, y quién es Asensio, el equipo lo ha de sostener. Pero a él y a Cristiano, que puede ser su padre por edad casi.
Hubo un momento que me consta que él estaba enfadado porque no tenía los minutos que jugaba,
bueno,
o no estaba,
sentando,
sitio,
fue sentando,
no estaba en el sitio que quería.
Yo ahí sí que estoy de acuerdo, que yo creo y lo he dicho, como lo he dicho, no es ahora a beneficio de obra. El ascenso que viene en agosto no puede ser suplente. Para mí. Y como lo he dicho, lo sigo diciendo. Entonces, claro, ahora tú dices, óigame, un niño que es un crío, en definitiva, de 20 añitos, es el que tiene que sobreponerse a un momento de juego caótico del equipo. Es muy difícil. Es muy bien, porque es que no le salen los goles de Cristiano.
Claro que lo que hizo grande a Zidane el año pasado es está haciendo lo contrario, que era pues reparto de muchos minutos, todos contaban, y de repente eso no ha pasado, porque seguramente no le guste, no porque no estén los jugadores, pero lo que le hizo grande a Zidane, que casi creó un modelo en Europa, que era tener dos equipos, eso, hombre, sabemos que se han ido tres o cuatro que son importantes, pero eso lo ha perdido de repente.
Para que sean importantes el resto, tienen que darle que jugar, esa continuidad, claro, que el año pasado le dabas, que se sienten importantes, ahora no se sienten importantes.
Pero olvidaros de una cosa, que todo eso está muy bien, pero si se te cae el equipo como se le está cayendo, con Morata y con James y con Pepe y con Pancho Pujas que resucitara, estás en lo mismo.
Ya, pero Tomás, metías el año pasado a muchos de golpe, pero también metías a varios, a algunos, con el equipo titular. Este
sí,
año
todos de golpe. Buenos,
era un acompañamiento, claro, perfecto.
Es que este año, Roberto, son todos de golpe contra Fuenlabrada, todos de golpe contra el Numancia. A ver, no es lo mismo meter a 11 tíos nuevos que meter a 3 con los titulares.
Pero
que
es que
brillaría más. Es que el nuevo Pepe, el nuevo Morata y el nuevo James saldrían si le dieses continuidad a muchos que han demostrado que merecen más minutos.
Suele decir Minguella que el que peor ficha es el campeón de Europa. Y es verdad, cuesta mucho. Le costó, trasladémonos a la selección española, costó mucho a Del Bosque, tanto le costó, que le costó el puesto y dos malos campeonatos, poner a los que lo habían ganado todo.
Pero eso es lo que te digo yo hace mucho tiempo, que las revoluciones ganando son imposibles. Imposible. Bueno, porque no te atreves.
Son muy difíciles.
Cuando
no,
se tiene...
Imposible, imposible.
Pero, cuando se tiene tanta pasta y la posibilidad de fichar, yo creo que está claro que el fichaje era Mbappé. A mí me parece.
Pero vienes a la tía, Robert, que sí que tienes toda la razón del mundo, pero el traer a Mbappé suponía liquidar
la salida, exactamente.
Pues ya está.
Y todos tenemos en la cabeza al jugador que tenía que salir.
Eso es lo
bueno,
difícil.
Hay que atreverse, no hay que hacer solo fichajes mediáticos o estratégicos, hay que hacer fichajes
deportivos. Bueno, el ecosistema, pero.
Oye, es muy difícil. Es muy difícil que tú, ganando, te sacrifiques lo que te ha dado tres Copas de Europa y una Liga. Es muy difícil.
Bueno, muy difícil.
Si llevas al Barcelona, el Barcelona ha estado bramando durante años cómo se nos ha podido escapar Modric, cómo se nos ha podido escapar Kroos, que es verdad que el primero que habla con ellos es el Barça. Pues porque en su momento, el Iniesta, Busquets, Xavi, ¿cómo demonios va a traer un tío?
Sí, es así.
Y entonces, no, pues miren, me planto, siempre apelo a Rosell, pobrecillo, que le mando un abrazo si nos está escuchando. En el 2006, Mundial de Alemania, me dice, hay que vender a Ronaldinho, pero no nos atreveremos. Coño, es que era la clave del momento. Ahora, tú vienes a Ronaldinho, no podías salir de Barcelona a la calle, y esto es lo mismo, tú te cargas a Bale. Y dices, joder, pues es que claro, es el tío que hemos traído, que es un fulano que cuando ha salido ha estado Benzema, que lo ha jugado en el Manzanar, tal cual, sigo como estoy.
Bueno,
hasta
que se fue Kaká, que ya es que, o sea, era una cosa que era una insistencia clarísima de que no iba a funcionar. Kaká, que fue el banderín de enganche de Florentino en la llegada, porque Cristiano estaba apalabrado. El banderín de enganche fue Kaká, y hasta que, porque, joder, no querías dar el brazo a torcer de un fichaje que te había costado una pasta y en el que creías tú mucho. Claro. Y eso es muy difícil. Bueno, a ver qué dice la gente sobre la encuesta y sobre el Real Madrid.
Sí, primero te cuento la encuesta, Corro, porque no dejan de llegar votos, ya son más de 7.000 en el Twitter de Tiempo de Juego, y sigue siendo Zidane el principal señalado. El 36% de nuestros oyentes,
el fútbol en la leche,
piensan que el problema es del entrenador, un 16% piensa que hay falta de gasolina, un 22% falta de hambre y un 26% falta de fútbol. Y Zinedine Zidane es prácticamente el protagonista de todos los mensajes de nuestros oyentes. Dice, por ejemplo, Alberto, que el problema es que este año Zidane está siendo muy cabezón con su 11 titular. Debería dar más minutos a los chicos y traer refuerzos en Navidades. Otro comenta que ha quedado demostrado que Zidane es un buen entrenador con el viento a favor. En cuanto viene maldadas, está quedando más que demostrado que no tiene ideas ni recursos para solucionar los problemas. Fran dice que al final Brotón sí iba a tener razón en que Zidane era un simple alineador. El problema del Real Madrid, dice otro, es que la la temporada pasada el plan B tenía tanto potencial como el A, y James y Morata obligaban a los que jugaban a dejarse la piel. Y otro oyente por último dice que lo que está haciendo Zidane con Asensio es una injusticia imperdonable, le ha quitado toda la confianza en su mejor momento.
Bueno, lo poco agrada y lo mucho cansa, así que ha estado bien y iréis hablando durante la semana hasta que llegue el partido del Leganés. Así que
el Leganés.
Roberto Morales, Roberto Palomar, Ciro López y Tomás Guas, un abrazo muy fuerte.
Abrazo a Leti.
Sí, aquí está Gato ahora para hablar.
Por favor, a Gato, miau, Dios.
Aquí, dile algo, Gato, dile algo.
Miau, miau.
Miau, miau, miau. Miau, miau. ¿Cómo os entendéis en el lenguaje de los gatos?
¿Cuántos años hace que conozco yo a Juan Gato?
Pues mucho. Hacía el Madrid, imagínate.
No era ni gato.
Porque Gato hacía el Madrid.
Era niño, sí.
Sí, hacía el Madrid.
Gato hacía el Madrid,
lo hacía dignamente bien, bastante bien.
Lo agafaba.
15 años.
Era un menino.
Era un menino, sí.
De tigre, un tigre de bengala.
Bebía leche.
Entre otros empecé a hacer el Madrid con Roberto.
Sí, señor.
Fíjate cómo lo hemos dejado.
Pobre Real Madrid.
Bueno, estáis en ello todavía. Un abrazo a todos.
Adiós.
Miguelito, ¿dices alguna cosa? ¿Quieres decir alguna cosa, Miguel?
Pues nada, que mañana hay día de descanso, que se alarga la semana hasta el partido contra el Leganés. Y vamos a ver qué mezcla hace Zidane, ¿no?
Sí, porque eso es importante.
Yo supongo que reforzará un poquito el equipo que ha jugado contra el Numancia, pero evidentemente no saldrá la unidad A para jugar la ida en Butarque.
Vamos, adiós Miguelito, vamos con el segundo en la liga, el Atlético.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre, nos ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla y al mismo tiempo verla.
Lo primero que hago es poner la radio, sobre todo para saber el tiempo que hace, las noticias que hay y si me va a afectar algo en el día que me toca.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
38.646, serie 37.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¡Arrímate a Yamóvil! ¡Coches seminuevos al 50%! En enero, llévate un coche seminuevo por la mitad de precio. Yamóvil te regala la ilusión de estrenar tu nuevo coche desde 5.000 euros. ¡Arrímate a Yamóvil! En enero liquidamos muchos coches desde 5.000 euros. Verás lo que te ahorras. ¡Yamóvil!
Acunsa Seguros de Salud le abre las puertas en Madrid del mejor hospital privado de España según estudio MRS, la Clínica Universidad de Navarra.
Descubra otra forma de asegurar su salud e incluya gratis a sus hijos en su póliza.
Infórmese de las condiciones de esta oferta en acunsamadrid.es o llame al 900-506-973.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Este enero la cuesta va a ser hacia abajo.
¡Stocks fuera!
En Argüelles vamos a decir adiós a todos nuestros coches de 2017.
¡Año nuevo, coches seminuevos!
Liquidamos desde 3.000 euros y solo hasta fin de mes. Automóviles Argüelles, Galileo 5 y 7.
En el centro de Madrid.
O en www.argüelles-medioautomóviles.com.
Cada día son más las familias que confían en Cuideo para cuidar una persona mayor. Cuideo es la empresa especialista de servicio de cuidadores a domicilio para mayores. Un servicio flexible y económico que podéis contratar desde una hora hasta todo el día. Os ayudaremos a encontrar al profesional que se adapte a vosotros. Cuideo.com. Cuidamos grandes personas.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
You remember that night when I hit a red light and you pulled up next to me? We were two young cats feeling under attack, just making out in the street. Yeah, it felt so right, just you and I. It's just something out of a dream. Since you've been gone, to know what I've done. You're just something like a memory. Am I stupid or do I want you back? I don't know.
fuera de juego. Gameiro, Gameiro. Se queda solo dentro del área, le regala el francés a su compatriota esa pelota, controla y para adentro, marca Kevin Gameiro, Eibar 0, Atlético de Madrid
1. Está en Bilbao Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Módulo Bilbo.
Módulo Bilbo, perfecto. Y está aquí Gato, perfecto, que ya, ¿no?, se ha saludado en su idioma con Tomás Guas, así bueno, que puedes hacerlo en castellano también.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué? ¿Ha terminado el Eibar empujando al Atlético, eh?
Sí, bueno, vamos a ver, yo el partido de hoy lo resumo en que la vida sin Costa no es tan fácil para el Atlético Madrid.
Eso es otro partido diferente, ¿eh? Con Costa es una partido, cosa, es, no es, tiene nada que ver, yo lo tengo clarísimo.
Correcto, hoy yo he experimentado un déjà vu del Atlético de antes.
Precosta, ¿no?
Sí, de antes de Costa. Un Atlético que le cuesta horrores marcar, un Atlético que cuando marca es oro puro y lo defiende como si fuera prácticamente le fuera la vida en ello, hasta el punto de que al final acaba pidiendo la hora y sufriendo como ha sufrido hoy frente al Eibar, pero saca el partido. Y eso es lo bueno y lo más rescatable del Atlético de Madrid de hoy, que ha muerto en el campo, porque yo he visto a todos los jugadores muy implicados, sacrificándose, trabajando, como siempre, porque esa es una marca del equipo del Cholo, pero joder, han tenido dos o tres ocasiones que recordaban, pues eso, ¿no?, a la época pre-Costa, en la que se falla muchas ocasiones, se perdona demasiado y al final en ocasiones se ha pagado caro. Pero ganar 0-1 fuera de casa yo creo que es la vez 1500 que yo la veo, y jugando como ha jugado el Atleti.
Bueno, Pedro Martín te diría que han sido 60 las veces que ha ganado con ese resultado. Con
sí,
que son unas cuantas, que parece 1500. Pero sí que es verdad que los primeros 20 minutos yo he visto al Atleti bueno, que parecía bajo el efecto del agitador Diego Costa, sin estar Diego Costa en el campo. He visto a Correa muy bien y enlazar muy bien con Griezmann, lo poco que se ha visto de Griezmann en ese tramo con Gameiro, bastante practicar el equipo y muy bien. Pero sin embargo, luego yo creo que a raíz del gol pues ha hecho lo de siempre, que son esos partidos que, como dice Antonio, los hemos visto 1500 veces, en los que parece que no pasa nada, pasando en el área del Atlético de Madrid, pero que está acostumbrado a vivir en ese alambre, anestesias al rival y
yo tengo la teoría.
El rival se ha ido al vestuario diciendo, merecía más, pero 1-0 y los tres puntos han ido de casa.
Fíjate que donde la gente ve sufrimiento del equipo ahí atrás, sacando balones, yo veo que en esa posición el equipo no se siente incómodo, es decir, no es que no sufra, no es que el rival no te intente hacer daño y tú lo estés notando, sino que, bueno, lo más fácil o la asignatura que borda este equipo es defender bien y defenderlo como lo ha hecho hoy, aunque ha concedido ocasiones. Hoy
tienes un problema que es lo que le pasó, por ejemplo, en Cornellá con el Español, que llevas al límite ese 0-0ismo y a veces te castiga
Tienes a Salvador, ¿no? Claro, que se llama Llano Black, sí. Y que ese portero es imponente, ese portero es inconmensurable, porque él solito te resuelve un partido.
Sí. Vamos a escucharle, ahora que has hablado de él, o Black. Creo que ha estado hablando, y así empieza la respuesta, por su ampliación de contrato con el Atlético.
Sí, yo tengo contrato hasta el 2021, pero todavía no sé nada, no hablamos sobre eso, pero bueno, primero hay que concentrarse al campo, y yo estoy concentrado en mi trabajo, estoy trabajando cada día para ser mejor, como decía, y lo que va a pasar, pero no es de mí.
¿Te parece que se puede competir con ese Barcelona y que el Madrid está descartado?
Sí, yo creo, bueno, nadie es descartado, eso es primero, nadie es descartado, porque Madrid es un gran equipo y la liga es larga, queda segunda vuelta. Contra Barcelona siempre es difícil competir, pero espero que lo vamos a conseguir, estando ganando partidos, y ojalá llegar más cerca de ellos. Pero como decía, importante es ir partido a partido, porque mirar mucho adelante no vale pena, porque en un día se cambian muchas cosas.
El Atlético de Madrid tiene tres partidos seguidos en casa, porque recuerden que por la construcción del Metropolitano empezó jugando dos veces fuera de casa. Uh-huh. O sea, dos partidos que tenía en casa los jugó fuera de casa. O sea, tiene ahora, Pedro Martín, Girona, que es el domingo, recuerdo que lo han cambiado ese partido.
El sábado.
El sábado el Atlético de Madrid Girona y el domingo el Real Madrid Deportivo, que los han cambiado. ¿Y luego qué dos partidos tiene seguidos?
Pero ahora te digo.
Luego tiene Copa. O sea, que tiene,
sí, bueno, ahora tiene luego, Sevilla.
Luego tiene el emparejamiento con el Sevilla.
Sevilla, Girona. Sí, son, luego tiene el partido con el Sevilla y luego tiene otros dos partidos.
Girona, Las Palmas y Valencia seguidos.
Girona, Las Palmas y Valencia. Estamos hablando de la Liga, ¿eh? Girona, Las Palmas y Valencia. Tres oportunidades en casa de mantener por lo menos el pulso o la diferencia con el Barça, teniendo en cuenta que el Barça puede pinchar en algún momento, ¿eh?
Sí, pero yo te digo, Corro, de verdad, sinceramente, no lo digo por defender la posición que he defendido siempre. El Atlético de Madrid ahora no mira eso. Ahora lo que mira es la Copa, que tiene mucha ilusión en llegar a la final de la Copa y ganarla. Mira a la Liga, que cada vez marca y saca más tierra de por medio con sus perseguidores, y eso le gusta mucho. Y apuntalando esas dos posiciones, pues luego peleará por todo lo que vaya llegando. Evidentemente, si que saca esos tres partidos, hay uno que es el Valencia, que es muy importante porque es un rival de ahí arriba.
Directo, directísimo.
Entonces, claro, entonces eso animará mucho más al Atlético de Madrid, pero yo creo que hasta febrero o marzo no se puede empezar así.
Lo más, Antonio, que es un factor que le puede venir muy bien, porque en esa dialéctica del Cholo, del partido a partido, está claro que si tú tienes tres partidos en casa de Liga y los cierras, la presión la vas a seguir metiéndose a la Barcelona, que es lo que quiere hacer,
claro,
el Atlético de Madrid.
Claro,
está claro, como dice Antonio, que el objetivo es la Copa, llegar a la final y ganarla, pero la Liga, seguir hasta el final, y este equipo es capaz de eso.
Antonio Vitolo no ha sido titular. ¿Esto
no
quiere decir que va a jugar el partido de Copa contra el Sevilla o qué?
Sí, tiene toda la pinta de que va a jugar la Copa desde el principio frente al Sevilla.
Pero fíjate la plantilla que tiene ahora el Atlético, que no es una cosa menor. Ahora tiene tantas selecciones. Carrasco tampoco ha sido titular. Ha salido luego, ha jugado Correa, que le gusta mucho a Simeone, le gusta muchísimo. O sea, tiene tantas posibilidades abiertas.
Bueno, mira el banquillo de hoy, ¿eh? Era Moyá, Torres, Carrasco, Augusto, Juanfran, Vitolo, Olave. Porque había fuera cuatro hombres que no, claro, estaban en el día de hoy, que eran Savic por Gaby, sanción, Gaby, Costa y Felipe.
Y Felipe,
o sea, cuando estos cuatro estén bien, va a haber.
Es un plantillón. O sea, yo creo que después del Barça y el Madrid, evidentemente, es la plantilla de la Liga. O sea, es un plantillón. Y en la situación en la que está, se lo van a exigir ellos mismos, pero convendría pelear, meterle el aliento en la nuca al Barça, ¿no?
No, eso lo van a hacer, ¿eh? Eso lo saben. Sí. O sea, para ellos meterle el aliento al Barça es no perdonar ni un solo punto, claro, en los próximos envites.
Sí, sí, sí.
Y eso lo tienen claro, pero no miran más allá porque cada vez que han mirado más allá se han pegado el petardo. Sí.
No, había gente que decía que me parece que fue Pepe Prieto, ¿te acuerdas que lo hablábamos, Antonio? Que decía que le iba a costar a Costa los seis meses y no sé qué. Y se ha visto que la reacción... O sea, primero,
yo al que creí que le iba a costar era Vitolo, vamos a ver.
La adaptación de Costa se daba por descontado y se ha demostrado. Y luego sobre todo el efecto contagio. Es que, lo decía ahí Gonzalo Miró en la transmisión, ha hecho que todos los delanteros se activen.
Entonces, me
parece que eso al final al equipo le viene bien porque están viendo que este tío... Yo le llamo el agitador porque es capaz de contagiar de tal manera que pone al equipo a un límite brutal.
Que iba a hacer mejor a los demás y está clarísimo. Bueno, próximo envite es el miércoles 7 de la tarde, Atlético de Madrid-Sevilla, partidazo de Copa del Rey que contará el tiempo de juego. Antonio, te dejo en Bilbao. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Gato, miau, muchas gracias, ¿eh?
Que te decía que me parece muy bien lo que ha hecho lo de reservar a Vitolo, porque me parece que es un partido que a él le pone mucho y lo va a tener súper activo.
Atlético de Madrid-Sevilla, partido de Copa. Vamos con más cosas. Would you stop talking? Because I don't think we agree. You're always keeping all your borders up. I'm thinking something must be wrong with me. Well, I know you don't like Barcelona, Juan Arias. ¿Qué tal, Juan?
Hola, muy buenas noches.
Muchos frentes abiertos en Barcelona, ¿eh? Muchos frentes abiertos. Bueno, tenemos lo de Yerry Mina, que vamos a escuchar. Cierra el asunto Arda Turán, que lo venís contando excelentemente bien, pero se ha concretado en el día de hoy. Se marcha, ¿no?
Sí, sí, cedido al Başakşehir de Turquía hasta el 2020, curiosamente el mismo año en el que acaba contrato con el FC Barcelona. El equipo otomano paga íntegramente la ficha de Arda Turán, según ha explicado Jordi Mestre, el vicepresidente deportivo, y el Barça se reserva, eso sí, una opción de venta en las ventanas UEFA en caso de que finalmente salga una buena propuesta por el centrocampista turco y el club azulgrana decida traspasarle.
No le ha salido bien al Barça Arda Turán, es evidente. No le ha salido bien, lo ficharon con mucha ilusión. Es un fichaje, tuve la fortuna, yo creo que ya a estas alturas se puede desvelar el off the record, de hablar con Bartomeu cuando eran las elecciones, y me dijo, le pusimos a Luis Enrique cinco nombres delante. Y dijo, este, Arda Turán, lo eligió Luis Enrique y no le ha salido bien al Barcelona. Y ha llegado Jerry Mina, que tiene una pinta de dejar un montón de cosas. Yo no le he visto jugar, no sé si tú, Juan, pero tiene una pinta de tener un flow en el cuerpo y una cosa que, no sé, que me parece que la vida le va a sonreír, ¿no?
Bueno, en principio viene como cuarto central, y además en la rueda de prensa de Valverde, cuando se le ha preguntado tres o cuatro veces por el jugador, ha dejado un par de, yo no sé si titulares, pero sí de mensajes en el que advierte que va a haber que ver cómo se desenvuelven los entrenamientos y en el Barça, porque es un club y un equipo que juega con una serie de riesgos, con una defensa que evidentemente pues quizás no está tan bien protegida como en otros equipos por la propia filosofía del Barça, y además es un jugador que estaba en pretemporada en Brasil, en el Palmeiras, por tanto su adaptación veremos cómo se produce, queda media temporada, y en principio pues como viene a suplir la marcha inminente de Mascherano al fútbol chino, está por delante Piqué, está por delante Vermaelen, y por tanto, bueno, pues, y un Titi cuando se recupere, así que en principio no va a ser titular, salvo que hayan lesiones o sanciones, pero a mí lo que sí que me ha sorprendido un poco, sobre todo este mensaje de Valverde, de atención con este jugador, ¿no? Paciencia, viene de otra liga, es un jugador muy alto, 1,95 m, le va a apoyar tanto en el juego aéreo defensivo como ofensivo, pero en principio vamos a ver cómo se desarrolla su adaptación al fútbol del Barça.
Bueno, la he escuchado en el inicio del programa hablando un poco de por qué se ha descalzado para entrar a hacerse las fotos en el césped, y el otro día se acercó a saludarle Messi, de eso ha hablado en la rueda de prensa.
Trabajé, luché para perseguir esto, ¿no?, que se me está dando ahora. Siempre, como lo he hecho, con los pies en la tierra y los ojos en el cielo, tratando de siempre aportar mi granito de arena, de ayudando y aprendiendo mucho. Espero hacerlo ahora con este club, el mejor del mundo. Acá estoy con los mejores del mundo y voy a trabajar para aportar algo para ellos y aprender mucho. Eso es lo que quiero. Y los bailes, una tarea a lo que diga el grupo.
¿Qué tal las primeras sensaciones con Leo Messi, y qué sientes al compartir vestuario con el que para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos?
Bueno, especial para mí, ¿no? Para mí es el mejor del mundo, y la primera impresión que me llevé de él es la humildad, porque yo estaba sentado ahí en el banco y llegó con Lucho Suárez, llegaron los otros jugadores y para mí es muy especial, se me erizó la piel cuando él se me acercó y mi respeto para él.
Bueno, este es Jerry Mina, veremos cómo juega en el Barcelona cuando le toque. Y mañana juega contra la Real Sociedad, a Noeta, Juan, que no se le da bien al Barcelona a Noeta.
Mira, desde el 2010, 5 derrotas, 2 empates, es decir, los números son muy negativos para el Barça. Yo, vamos, sin duda alguna, y sin tener que mirar al resto de la documentación, es el campo que peor se le da en los últimos años al Barça con diferencia, ¿no? Y por tanto ya ha advertido el Chingurri Valverde que, bueno, que están avisados, que saben que es un campo complicado. Y bueno, para el Barça es un partido importante porque en caso de ganar sería un golpe muy importante para la Liga, sobre todo después de que por una parte el Real Madrid haya perdido y los rivales directos como Atlético y Valencia hayan ganado.
Oye, ¿alguna noticia para la alineación de mañana que vamos a escuchar ahora a Valverde?
El equipo de gala, como te comento, el partido pues requiere al 11 típico, es decir, que Leo Messi y Suárez arriba, un centro del campo con 4 centrocampistas, con Paulinho, con Rakitic, con Busquets, que regresa al equipo. Y en cuanto a la lista de convocados, te recuerdo que precisamente Busquets regresa a esa convocatoria, causan baja un Titi, Alcácer y Coutinho por lesión. Recuerdo que Coutinho llegó del Liverpool lesionado, Mina, que evidentemente todavía tiene que adaptarse al equipo y que ha hecho hoy el primer entrenamiento, y por decisión técnica de Deulofeu, Rafinha y Aleix Vidal.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Este que van a escuchar es Valverde. Le han empezado preguntando por Jerry Mina.
Es un jugador que está en la agenda del club desde hace tiempo, y sí, tengo la sensación de que tiene muy buen carácter para el grupo, para el equipo. Esperamos que sea competitivo, y lo que le pedimos es que, bueno, que nos ayude, que se amolde en poco tiempo al juego del equipo, también a una liga diferente, y en eso pues estamos aquí para ayudarle. Un poco de alegría tampoco viene mal, ¿eh? Poco de gracia.
El otro día vimos que Dembélé se tocaba un poco el muslo, aunque tú dijiste que no había que preocuparse, pero después de salir de una lesión, de estar tanto tiempo parado, ¿te preocupa que el jugador tenga miedo a exprimirse al máximo? Porque es un jugador muy explosivo.
Bueno, no le veo yo que se reserve mucho en los partidos. El otro día hizo alguna jugada individual de esas de largo recorrido en el partido. Y yo le veo que está confiado. Es verdad que luego le pregunté a él, por lo que me comentaron en la sala de prensa, si había tenido algún problema. Él me dijo que no, que estaba bien. Ayer entrenó con normalidad y vamos a ver hoy. En principio pensamos que está bien.
Ya es una realidad la salida de Arda Turán. ¿Qué recuerdo te deja un jugador que desde el partido amistoso del 4 de agosto contra el Nàstic de Tarragona no juega con la camiseta del Barça?
Bueno, es un jugador que ha estado aquí, que tiene un gran talento. Y bueno, que le deseamos suerte. Me preguntan, el otro día también se me preguntó por André Gómez en la rueda de prensa, que parece que están bajo sospecha. André Gómez es un jugador extraordinario, que nos puede dar muchas cosas. Creo que ha ayudado al equipo, está ayudando al equipo y ayudará al equipo.
Nos está escuchando un muy buen futbolista de la Real Sociedad. A ver cómo ve el partido y qué tal le va la vida. Sergio Canales, ¿qué tal? Buenas noches, Sergio.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos ya pensando en el partido y con muchas ganas de
llegar. Y la vida, que sé que está a punto de cambiar tu vida, ¿no?
Sí. Ahí estamos, que mi mujer está embarazada y bueno.
El primero, ¿no?
Sí, la primera, sí, eso es. Chica y...
Chica.
Nada, muy contentos.
Bueno,
eso es.
Una aventura, ¿no? Esto sí que es una aventura.
Sí. Ahí vamos a ver qué tal. La verdad que nos estamos preparando, pero bueno, como dicen, no sabes lo que viene hasta que llega.
¿Cuánto queda, Sergio, para que seáis papás?
Dos meses y medio, tres.
Bueno.
Sí.
A ver si en ese momento, 2 meses y medio, estamos en semifinales de la Europa League, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, hombre, sería es el objetivo.
Estaría verdad. Muy bien, ¿no?
Estamos con ganas.
Bueno, ¿estás contento este año? ¿Estás jugando bien? No todos los minutos, no todos los partidos, pero estás jugando mucho, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Sinceramente, físicamente me encuentro como nunca me había encontrado. La verdad que me ha costado mucho llegar a este nivel físico y bueno, tengo muchas ganas de seguir aportando y de seguir ayudando y bueno, intentando aprovechar todo lo que se da y bueno, este año pues sí que es verdad que también el equipo nos está costando más coger una regularidad, pero bueno, todavía queda mucha temporada. El año pasado también pasamos una racha mala y conseguimos entrar a Europa y tenemos que seguir con esa mentalidad.
No se le da bien al Barcelona a Noeta, ¿no? ¿No? Especialmente bien, porque lo habéis metido mano alguna vez. ¿Por qué crees que es? ¿Por qué? Porque han pasado, ha sido con diferentes entrenadores y con diferentes jugadores. ¿Por qué crees que pasa?
Ya, no sé. Yo creo que cuando coges un poco... una idea contra un equipo, también igual la forma de jugar de ellos pues a nosotros nos ayuda porque es un juego que les hace estar muy abiertos y también pues a nosotros nos viene bien para cuando tenemos el balón, pues si salimos de la primera presión nos encontramos relativamente cómodos y creo que tenemos calidad para salir de esa primera presión. Y luego yo creo que en este caso, por ejemplo, creo que es un partido para olvidar totalmente el partido anterior, centrarse solamente como si fuese este un único partido e ir con todo, ¿no? Creo que tenemos razones para crearles mucho peligro y también ellos no han perdido ningún partido esta temporada. Yo creo que ya va siendo hora.
¿Y no te parece que ha cambiado? ¿Que no es el Barcelona, ha ido mutando poco a poco? Ahora, joder, es difícil hacerle goles, muy difícil hacerle goles. Tienen muy buen portero y defienden a lo mejor mejor. Casi juegan con 2 arriba, ya no juegan con 3. Ha cambiado, ¿no? Más centrocampistas o más gente que ayude en el centro del campo, incluso Messi, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es un poco también lo que te comentaba antes, ¿no? Se han ido, pues al final, poniendo o buscando las necesidades que tienen.
Sí, adaptándose un poco a la pérdida de a lo mejor de talento, ¿no? Porque han perdido talento. Xavi se fue hace un tiempo,
bueno.
Neymar se ha ido también. Ya sé que te ríes porque tienen mucho, ¿no? Porque tienen mucho
sí,
talento.
Sí, al final ahora también con Coutinho también, pues creo que ganan un salto muy grande.
Sí, pero Paulinho no es bueno. Eso tampoco. Paulinho, que está jugando habitualmente, no es muy talentoso, siendo muy buen futbolista, ¿eh? Metiendo goles, llegando y tal, pero no es un jugador que combine mucho, ¿no? ¿O sí?
Sí, bueno, es otro estilo de futbolista, pero que se ha adaptado perfectamente y, bueno, la verdad que coincidí con Ernesto en el Valencia y, bueno, es un entrenador que tiene las cosas muy claras, que el equipo, que él muestra sus ideas al equipo y las entiende siempre perfectamente el equipo y, bueno, creo que es un entrenador también que ayuda mucho a lo que está haciendo el Barcelona.
¿Cómo se defiende a Messi? ¿Qué se puede hacer contra Messi, Canales?
Bueno, yo creo que más que contra el Messi es en general contra el equipo, ¿no? Al final él es una pieza fundamental, obviamente, y desequilibrante. Y yo creo que lo más importante es que estemos juntos, que nos movamos como un bloque. Y a partir de ahí creo que también la mejor defensa siempre he pensado que es un buen ataque, ¿no? Entonces, si les hacemos sufrir, que corran y que no se sientan cómodos e intentarles quitar la pelota y a la vez crearles ocasiones, creo que van a intentar, lo que creo que tenemos que hacer es intentar llevarles a un terreno que no estén muy acostumbrados.
Ahora anda mucho por el campo, ¿sabes? El otro día, por ejemplo, en el partido de Copa dio un pase andando. Sí. Debe ser el único que puede andar y jugar excelentemente bien, ¿no?
Sí, bueno, no sé. Yo la verdad que eso de andar no...
No lo ves, ¿no?
Le ves que va andando igual y te hace un cambio de ritmo que te deja...
Que te mata, sí. Sí,
quieto,
sí,
¿no? Entonces, bueno, es un jugador diferente.
Oye, Canales, como la canción, háblame de ti. ¿Qué pasa con tu futuro? ¿Que terminas contrato, verdad?
Sí, eso es.
¿Y qué tienes en la cabeza? ¿Cómo te lo planteas?
Bueno, de momento la verdad que le he dejado eso un poco más a mi representante, que es el que está trabajando en ello, y yo, bueno, creo que lo más importante es estar centrado en el equipo. Creo que también pues la Real me ha dado muchísimo, he sido muy feliz aquí, soy muy feliz. Y bueno, creo que el tema personal siempre tiene que estar a un segundo plano, lo primero es el equipo, y a partir de ahí sí que es verdad que, bueno, me va comentando y bueno, ahora mismo estoy tranquilo y sé que, bueno, que en poco tiempo decidiré mi futuro, pero bueno, lo más importante es el partido que tenemos.
¿Sabes
ahora
si han empezado a hablar, la Real y tu agente, sabes si han empezado a hablar o todavía no?
Bueno, sé que tienen muy buena relación y que están hablando constantemente, pero bueno, como creo que con todos los jugadores, porque es un club muy cercano, tanto el presidente como todos los trabajadores del club, y bueno, ahí estamos.
¿Has hablado con Eusebio de esto?
No.
O sea, no te ha dicho, quédate, no te vayas, piénsatelo, no, de esto no habéis hablado, ¿no?
No, me consta que sí que quiere que siga, pero bueno, no, hasta ahí, la verdad que yo personalmente no.
Bueno, sabes tú mejor que yo que ha sonado el Betis, por ejemplo. No sé si te gustaría irte fuera o no.
Es que no lo sé, la verdad. Cuando hemos quedado pues en estas semanas para seguir hablando y ver un poco el futuro, pero bueno, a día de hoy, sinceramente, creo que tengo cosas muy bonitas por vivir aquí este año y no quiero desaprovecharlas pensando en el futuro.
Que, oye, pita González, que me ha dicho Marco Antonio que tiene una historial con vosotros, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que no lo... Bueno, eso dicen, ¿no? Pero,
eso dicen.
Pero bueno, yo creo que ser árbitro, sinceramente, es muy, muy, muy complicado y creo que tenemos que ayudarles entre todos. Y a partir de ahí, pues bueno, cada uno intentar hacer su trabajo lo mejor posible.
Bueno, Canales, ¿cómo se va a llamar tu hija? ¿Se puede decir el nombre?
Sí, India.
India.
Sí.
Muy bonito.
Gracias.
No, es un nombre precioso. Además, una cantante que canta de miedo. Se llama India y nos hace felices a todos. Que te vaya bien la vida. Que elijas bien y que disfrutes del fútbol.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un placer.
Hasta luego. Sergio Canales. Bueno, esta es la historia de Sergio Canales. Así ve el partido contra el Barcelona. A ver qué está pensando Marco Antonio Sande, que nos va a contar las últimas noticias de la Real. Hola, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gabón Corro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos. Bueno, primero que vuelve Jan Usai, que es un futbolista que contagia a la grada de Anoeta con su explosividad y con su magia. Que entra Aguirreche en la convocatoria también es algo emotivo porque ha estado lesionado durante mucho tiempo. Y también está Corrosabel, el chaval de la cantera, lateral derecho que entra en la lista. Lesionados Íñigo Martínez, pieza importante en el esquema de Eusebio Sacristán, entra de la Bella también, de la Bella también, y Carlos Martínez. Está muy discutido durante estos días Eusebio Sacristán y su método. De hecho, se llega a decir que si palma con el Barça y palma con el Celta, podría ser destituido. Fíjate con lo que le ha dado Eusebio a esta Real Sociedad.
¿Quién suena?
Javi Gracia. Pero
Javi
es que
Gracia
muchísimo.
Suena, ¿no?
Tanto ya, suena tanto, que empieza a aparecer al tema Mitchell, ¿sabes? O sea, que al final te salen por otro costado. No sé, yo en principio, la verdad, por lo que hemos hablado y por lo que hemos contactado con la planta noble del club, nos insisten en que Eusebio es el entrenador ideal de la Real Sociedad, que van a aguantar hasta el final, que lógicamente la Real Sociedad no puede irse por el desagüe y que si tienen que tomar una decisión la van a tomar. Esa es la franja más clara que nos dejan de que si palma con el Barça y palma con el Celta, Eusebio Sacristán será destituido y buscarán una alternativa que, por lo que digo, el que más suena es Javi Gracia. En principio el once inicial, Rulli bajo palos, Odriozola, Llorente, Navas y Kevin en defensa, porque no está Íñigo, por delante los tres habituales, Iyarra, Prieto y Zuru. Pero, ojo, porque Zuru está dando un rendimiento bastante bajo en los últimos partidos y no es de extrañar que incluya ahí a Canales en el equipo titular. Y la línea de tres por delante vuelve Llano a la derecha, Oyarzabal en la izquierda y William José arriba. El dato correcto, por cierto, del Barça no gana desde hace 11 años en Anoeta, no desde hace 6 ni desde hace 8, desde hace 11. Desde que la Real subió de segunda división, el Barça no es capaz de ganar en Liga en el estadio de Anoeta.
Es un dato increíble, tratándose del Barcelona. Mañana te escucho en el Tiempo de Juego. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Marco Antonio Sande, desde San Sebastián, con Sergio Canales, protagonista esta noche en el Tiempo de Juego. Partido 9-4, el partido de la jornada del domingo, Real Sociedad Barcelona. Tres llamadas a tres ciudades de España porque han pasado cosas. Primero, Málaga. Javier Bautista. Hola, Bautista, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Lo has contado en el primer tramo de Tiempo de Juego. ¿Quién va a entrenar al Málaga de aquí, esperemos, a final de temporada?
Bueno, se ha llegado a un acuerdo a primera hora de la tarde y se ha confirmado a última hora de la noche con el técnico gaditano José González, que tiene una experiencia en primera muy reciente. En la 2015-2016 entrenó al Granada y le salvó. Era un técnico que no estaba ni mucho menos sobre la mesa, ha sido todo muy rápido, porque la cronología de los hechos pasa de la noche de ayer, que el equipo pierde en Getafe. Por la noche hay una llamada del propietario al director deportivo. La situación era ya insostenible, 11 puntos de 57 y una sensación muy y una dinámica muy mala del equipo, y esta mañana antes del entrenamiento se le ha comunicado a Michel que no entrenaba. Se marcha Michel con Mandiá y su preparador físico, José Vallejo, se van los tres, se queda Sergio Pellicer y Martín de Michelis, que estos dos son los que van a ayudar a José González, que son los que se van a quedar en principio en el cuadro técnico. Mañana en principio el técnico gaditano llega a Málaga, se va a ultimar todo porque ha sido todo muy rápido, como te digo, y José entrenará al Málaga a partir del lunes y debutará el lunes que viene ante el Eibar en ese primer partido oficial del técnico gaditano, que por cierto fue jugador del equipo malaguista en el 95-96 y fue compañero de Mario Sillo en el Cádiz hace ya bastante tiempo, en la época de los 90. Sobre todo, Corro, ha extrañado muchísimo este tipo de fichajes, de perfil un poco bajo, pero hay que confiar porque cuando el Málaga era entrenado por Schuster, el siguiente fue Javi Gracia y dio un buen rendimiento en las dos temporadas. Vamos a confiar de que José pueda dar ese mismo rendimiento, pero tiene una segunda vuelta muy, muy complicada.
Abrazo para Michel, suerte para José González. Hasta mañana, Bautista.
Hasta luego, Corro.
Y este es Quique Sánchez Flores, esta mañana.
Y el hecho es que yo estoy aquí y en ningún momento he dicho lo contrario. Por lo tanto, dicho esto, ya no tengo nada más que decir de mí. Cuentan los hechos, no cuenta nada más. Ante una realidad que existe dentro del fútbol, lo más importante son los hechos. Y los hechos es que los jugadores no se quieren ir y que el entrenador también continúa.
Barcelona, José Luis Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
Casi lo dejo apuntado anoche, Quique. Habían cambiado las cosas. ¿Qué ha pasado para que al final no se haya hecho lo del Stoke City?
Pues que no ha habido acuerdo económico y que, por lo tanto, Quique Sánchez Flores pues no irá a la Premier, no irá al Stoke, y se queda en el Real Club Deportivo Español. Han sido horas agitadas, justo en un momento dulce del equipo deportivamente hablando, pues horas que han tenido al entrenador pues con la posibilidad de dejar el banquillo periquito. Hoy lo ha querido dejar claro, no le gusta que se hable de él, no quiere que se hablen de temas, y en cierta manera ha venido a lanzar un mensaje y a defender una tesis de que se ha sacado un poco, pues o se ha llevado muy, muy al extremo el tema de que cualquier equipo pueda interesarse en una ventana de mercado por un entrenador o por un jugador con contrato en vigor. La anécdota, mientras ayer se decidía parte del futuro o el futuro de Quique Sánchez Flores, el técnico estaba en el cine viendo la última de Woody Allen, por lo menos eso es lo que nos ha contado hoy. El caso es que Quique se queda, va a dirigir evidentemente al equipo mañana, va a continuar en el banquillo y vamos a ver mañana la reacción de la grada después de este episodio.
Muy bien, Gil, se queda Quique Sánchez Flores, bueno para el Español. Un abrazo.
Chao.
Vamos a Las Palmas de Gran Canaria. Hoy se ha llevado un repaso Las Palmas. Le están pasando muchas cosas y todas son malas a Las Palmas. Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
6-0 ha perdido con el Girona en una de las imágenes más tristes de un equipo este año en primera, ¿eh?
Sí, fíjate que son menos 32 el balance de goles de la Unión Deportiva Las Palmas, 46 goles en contra en la primera vuelta que acaba de concluir y 14 goles a favor, solo 3 victorias en todo lo que llamamos de primera vuelta, y hoy fue la muestra de lo que ha sido prácticamente la Unión Deportiva durante toda la temporada, o por lo menos en este último tramo, un equipo sin alma, sin actitud, sin orden, solo un disparo a puerta en los 90 minutos y lógicamente la afición no está nada conforme con lo que está realizando la Unión Deportiva Las Palmas, con el juego de los jugadores. Desde el club mantienen la opción de permanencia, pero claro, los datos son claros, Corro. La segunda vuelta de la Unión Deportiva debe ser casi de equipo de competición europea. Son 9 victorias, 8 triunfos y 3 empates los cálculos que se hacen del club para lograr la permanencia. Pero sí, lo de hoy, además dicho por el propio Paco Gémez en rueda de prensa, pedía disculpas a la afición, que era una auténtica vergüenza, un despropósito lo realizado por la Unión Deportiva Las Palmas en un partido donde el descanso se llega con 1-0 y en la segunda parte la Unión Deportiva encaja 5 goles para esa auténtica goleada del 6-0 que deja la Unión Deportiva al término de la primera vuelta, pues último en la clasificación.
Próximo partido es contra el Valencia, vamos a ver de qué es capaz Paco Gémez, si es capaz de revitalizar un equipo que está hundido ahora mismo y que se ha llevado esta mañana 6. Por cierto, enhorabuena al Girona de Pablo Machín, es una machada lo que está haciendo el Girona esta temporada. Juanfran, hasta mañana, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Recuerden, mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Levante Celta, a las 4 y cuarto, Deportivo Alavés Sevilla, y a las 6 y media de la tarde, el Español Athletic Bilbao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¡Arrímate a Yamóvil! ¡Coches seminuevos al 50%! En enero, llévate un coche seminuevo por la mitad de precio. Yamóvil te regala la ilusión de estrenar tu nuevo coche desde 5.000 euros. ¡Arrímate a Yamóvil! En enero liquidamos muchos coches desde 5.000 euros. Verás lo que te ahorras. Yamóvil.
Acunsa y Clínica Universidad de Navarra llegan a Madrid con un nuevo modelo de salud y las pólizas de asistencia sanitaria más completas del mercado.
Descubra otra forma de hacer medicina, otra forma de asegurar su salud. Ahora con oferta especial para sus hijos. Incluya los gratis durante 12 meses.
Infórmese de las condiciones en acunsamadrid.es o llame al 900-506-973.
¿No has pensado nunca en hacerte voluntario? Porque tú quieres ayudar a los demás. Pero atiende, tu compromiso puede ayudar a mejorar el mundo. Y te necesitamos para seguir trabajando y construyendo una sociedad más justa. Aún hay muchos a quienes acompañar y acoger. Cáritas Madrid necesita de personas como tú para que nuestros proyectos puedan seguir obrando el bien. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales. Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A AMG Style. Llévatelo ahora con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Descúbrelo en tu concesionario.
Infórmate de las ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
On the corner of Main Street, just trying to keep it in line. You say you wanna move on and you say I'm falling behind. Can you read my mind?
Tenemos comunicación con tres grandes especialistas de los deportes de la cadena COPE. Son tres grandes especialistas. Pero antes, este es Carlos Sainz, que hoy ha ganado la etapa del Dakar.
No sé exactamente lo que le ha pasado. La etapa ha sido una etapa otra vez difícil, con un fuera de pista complicado también. Bueno, el rally queda todavía muchísimo, quedan etapas muy complicadas, aquí es cuestión de sobrevivir.
Ha ganado y es líder. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Decía, no sé qué lo ha pasado, me imagino que hablando de Peter Hansel, ¿no?
Sí, hablaba de Stefan Peter Hansel, que en el kilómetro 186 de la etapa, bueno, pues estaba pasando a un quad, se ha desviado un poco del camino, ha golpeado la rueda trasera izquierda con una piedra que no ha visto y ha provocado, bueno, pues rotura de los anclajes de la suspensión, de los amortiguadores, hasta de una parte del radiador. Ha tenido que esperar una hora 45 minutos a que llegara su... más de una hora que llegara Cyril Depré. Han estado arreglando, poniendo piezas del coche de Depré, del compañero de equipo de Sainz y de Peter Hansel, y al final han podido reanudar la carrera, pero lo que ha pasado es que han llegado a meta a 1:47 del ganador de la etapa, Carlos Sainz, etapa número 31 que gana el Rally Dakar, que no está nada mal, es el tercero de la historia con más etapas ganadas, y ha llegado a 1:47 y está ahora mismo Peter Hansel a 1:20 de Carlos Sainz. La clasificación te la repaso: Sainz primero, el segundo está a 1:11, que es Nasser Al-Attiyah, el tercero es Peter Hansel a 1:20. El resumen de lo que ha pasado hoy es que le han preguntado a Peter Hansel si ya ves que está muy cauto Sainz, dice que hay que ir día a día, que hay que no tomar demasiados riesgos y que, fijaros, todo lo que ha pasado este Dakar le puede pasar a él. Y lo que ha dicho, yo supongo también para meter presión Peter Hansel, es que ahora la estrategia es ayudar a Carlos. Y le han preguntado, ¿pero ha ganado Sainz el Dakar? Y ha dicho Peter Hansel, sí, creo que Carlos ha ganado el Dakar.
Vamos a verlo. Y este es otro español que es líder de... Bueno, ha ganado la etapa y está tercero en motos, es Barreda.
La primera parte de la especial hasta el kilómetro 300 con un ritmo muy alto. Y después hemos tenido una caída fuerte en el kilómetro 300, me he salido de la pista en un agujero grande y la moto me ha caído encima, me he roto la rodilla, seguro, porque está muy inestable, me dolía mucho, no puedo ponerla en el suelo, sobre todo en las curvas a la izquierda, me cuesta muchísimo y voy perdiendo bastante tiempo. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer para mañana, pero parece que es complicado.
Vaya documento, ¿eh?
Oh, es tremendo, es tremendo.
Bueno, primero, ¿sabes si sale o no sale?
Lo va a intentar. Lo último que sé de él es que estaba con los médicos y estaba poniéndose un vendaje en la rodilla izquierda, porque lo que tiene realmente, él habla de rodilla rota, lo que tiene es un ligamento, el ligamento, uno de los ligamentos de su rodilla muy tocado, incluso se habla que lo podría tener roto, porque él puede apoyar ligeramente el pie, si le tienes la rodilla rota ni lo apoyas, pero sí que es cierto que van a intentar inmovilizarlo. Y bueno, a ver si aguanta, pero desde luego lo tiene muy complicado porque se ha hecho mucho daño. Ya sabes que los ligamentos no son ninguna broma, lo sabes muy bien por el fútbol, y a ver si puede aguantar. Pero es que resulta que no solo el último tramo de etapa ha llegado a tener 11 minutos de ventaja, o sea, está haciendo una etapa brutal. Había puesto ruedas de motocross en su Honda que le habían beneficiado porque había mucho barro, y bueno, pues ha sido una caída tonta, se le ha caído la moto encima y se ha girado la rodilla, y eso, bueno, pues ha provocado la lesión. Te digo que no solo está corriendo con la rodilla izquierda muy mal, también tiene una muñeca que no puede sujetar todo el rato manillar, la muñeca izquierda, y la muñeca la apoya en la pierna durante muchos tramos de las etapas. Es decir, que está muy maltrecho el piloto que es más rápido en pista del actual Dakar. Entonces, bueno, lo va a intentar como sea, pero le está costando, de verdad, daba mucha pena verle arrastrar esa pierna por el bivac, y a ver si puede sobreponerse y movilizarlo de alguna manera, y mañana abre otra vez carrera, a ver si puede salvar la etapa, y con los días va mejorando, pero tiene una pinta muy mala, y es muy posible que él salga mañana y tenga que retirarse.
La aventura del Dakar, ganaron Carlos Sainz y Barreda. Carlos Sainz es líder, Barreda tercero. Vamos a ver si puede salir, tiene rota la rodilla. Adiós, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Segundo gran especialista de la cadena COPE, de rosca, Luis Malvar, desde Croacia. Ha empezado el europeo para España y ha ganado España. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Pues muy buenas noches. España ha ganado con paso firme, con autoridad. Yo creo que transmitiendo buenas sensaciones, derrotando en ese primer partido a la República Checa por 32-15, y donde los hispanos pues han sumado sus primeros dos puntos de este europeo con un buen juego, dejando buenas sensaciones. Y por cierto, aunque el conjunto checo digamos que era el más flojo del grupo, pero los españoles han disputado un gran encuentro tanto a nivel colectivo como individual. Pero yo te puedo contar que ahora mismo la noticia puede estar en la sede, en el hotel de concentración de la selección española de balonmano, y me explico. Como te he dicho, ha sido un buen comienzo para los nuestros, pero hay una única pega, y es la posible lesión en su rodilla derecha del extremo izquierdo Ángel Fernández, una lesión que se produjo en el último ataque de la primera parte con un espectacular gol de Fly. Se le ha realizado esta misma noche una exploración en el hotel de concentración de la selección. Mañana será sometido a pruebas para conocer el alcance exacto, valorar el asunto y tomar una decisión. No se descarta que pueda tener un esguince de rodilla o algo más, y tendrían que llamar a Aitor Ariño, el extremo del Fútbol Club Barcelona, que está en la lista de 28 jugadores acreditados en este europeo de Croacia 2018.
Noticia de rosca, Luis Malvar desde Croacia. España ganó 32-15 a la República Checa. Lo siguiente es Hungría, que hoy ha perdido con Dinamarca. ¡Un abrazo!
¡Hasta luego!
Tercer gran especialista en deportes de la cadena COPE. Este sabe de todo, de casi todo. Quique Iglesias. Hola, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches, hombre.
Has estado en Málaga en la presentación de la Vuelta Ciclista a España. ¿Cómo es?
Bueno, 25 de agosto saldremos de Málaga con un final en el centro de la capital malagueña. 9 finales en alto, 3 novedosos en Alfacar, en Alfaguara, también en Málaga. La Spraer es en Nava, es decir, en Asturias, y el Balcón de Vizcaya en el País Vasco, a 5 días solo del final en Madrid. La carrera se va a decidir después de una super etapa de 105 kilómetros en Andorra, con 6 puertos estupendos, el Col de la Gallina el último de ellos, 41 kilómetros divididos en 2 contrarrelojes individuales, así que mucho ambiente. Vamos a ver qué pasa durante todo el año, vamos a ver qué pasa con Froome, que hoy era un poco la comidilla en la presentación. Ya sabes que Froome dio positivo por salbutamol en la última Vuelta a España que ganó, y estamos pendientes de que la UCI ponga un poco de claridad al asunto y le sancione o no. Contador, ahora lo escuchamos, ha hablado sobre que, sea la que sea, tiene que venir la decisión pronto, antes de que empiece la temporada, para aclarar el asunto.
Hay una cosa que sí que yo creo que es lo que necesita todo el mundo, y es que la decisión que se tome cuanto antes. Lo que no se puede es estar con eso parado, ¿no? Porque al final yo creo que es mal para todo, para el calendario, para lo que se organiza, para lo que no se organiza. Yo creo que en ese sentido los encargados y las autoridades tienen que tomar una decisión rápida.
Alberto Contador, nuevo flamante comentarista de Eurosport, que lo ha fichado para los comentarios. Eurosport son hermanos, tienen un acuerdo con nosotros, así que nos alegramos de que Alberto Contador esté con Eurosport. Quique, con la yo creo que con la guinda de esa etapa en Andorra, disfrutaremos mucho de la Vuelta el año que viene. Un abrazo.
Otro abrazo. Solo te añado que va a correr también Mikel Landa el Tour y la Vuelta, Valverde igual, el Tour y la Vuelta, así que no estará Contador, pero estarán los nuestros.
O sea, Landa y Valverde, Tour y Vuelta. ¿Y Quintana?
También.
También, Tour y Vuelta. O sea, los tres gallos.
Los tres gallos en las dos grandes. Y a ver que cómo...
El Giro,
cómo
dice apaña. Pedro, el Giro.
No, ¿y el Giro en quién corre de Movistar?
André Amador, Marc Soler, nada, los jovencitos.
Ah, vale. Pues, en Tour y la Vuelta con Valverde, con Landa y con Quintana. Vaya, bueno, nos vamos a pasar pipa. Un abrazo, Quique.
Otro.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romescu, que están insuperables. Y además, caracoles a la yauna, bacalao. Y cómo está su arroz con conejo y caracoles. Y sus fabulosos calzots. De verdad, mejor que un golazo por la escuadra. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
Camino a Casa tiene rebajas de hasta 70% en muebles y decoración hasta el 28 de febrero. Es tan bueno que te entran ganas de decir ¡wow! O incluso ¡wow! Camino a Casa. Rebajas en muebles y decoración hasta el 28 de febrero. Tu casa debe hacerte feliz.
¿Necesitas una mesa, un sillón, un espejo?
¿Que tengan mucho estilo y muy buenos precios?
No te pierdas el mercadillo de muebles del Corte Inglés en Arroyo Sur y en San Chinarro.
Será hasta el 21 de enero. Tienes que venir cuanto antes.
Porque las verdaderas oportunidades como esta vuelan.
Mercadillo de muebles en el Corte Inglés, en Arroyo Sur y en San Chinarro.
Piezas únicas, precios únicos.
¿Necesita un taxi? Radio Teléfono Pide Taxi. 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
temptation is all too great. And now it's gone and it's all too late. I tried, I never applied. Any of them all is all we shine.
Miguel Ángel Paniagua, hola Pani.
Buenas noches.
A ver si te suena esto que vamos a poner.
Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Para siempre. Siempre. Siempre.
Joder, qué miedo a estas horas de la noche. Sí, sí, escucha. Si alguien es cinéfilo sabe qué es esto, ¿no? Y sí. Si no, también, casi, ¿no?
The Shining, ¿no? El resplandor, una de las múltiples obras maestras de Stanley Kubrick.
Bueno, pues esto sirve para contar esta historia que suena así.
Lo que no sé es si hay futuro en el Hotel Skirvin, porque ha vuelto a pasar. Esta semana le ha tocado a Miami Heat ir al Hotel Skirvin, ahí tenemos el hotel, y esta vez le ha tocado a Winslow, a Justice Winslow.
¿Qué pasa, Pani, en el hotel Skin? ¿Y qué le pasa a los jugadores de la NBA?
Bueno, los equipos de la NBA, de la NFL, la Liga de Fútbol Americano, y la MLB, la Liga de Béisbol, las grandes ligas, vamos, suelen tener hoteles en las distintas ciudades en las que tienen que viajar, en algunos lugares con más frecuencia, en los de la otra conferencia pues van una vez al año, pero casi siempre tienen un hotel, como mucho dos, de referencia en donde van los equipos. En Oklahoma City, la mayoría de los equipos de la NBA va a un hotel centenario que se llama Skirvin y que múltiples jugadores que no tienen miedo al estigma de una sociedad que, por ejemplo, quizá en España cuando alguien habla de fantasmas o habla de presencias paranormales o de ovnis, le ponen ahí un estigma de medio zumbadete, ¿no? Aunque cada vez se va aceptando más. Los jugadores de la NBA, todos los que han hablado al respecto, no tienen ese problema, pero en lo que coinciden todos es que en ese hotel pasan cosas muy raras y fenómenos paranormales, que en algunos casos además pues han explicado con pelos y señales lo que ha pasado generalmente durante la noche.
O sea, Hotel Skirvin, Oklahoma, 100 años de historia, 13 plantas, 225 habitaciones. ¿Y allí qué pasa? ¿Solo van equipos de la NBA o es que otros equipos de
no, bueno, va gente normal.
Y va gente normal, ya, pero bueno. ¿Otros equipos de otros deportes no van
allí? Van a otros hoteles y de hecho ya hay algún equipo de la NBA que ha dejado de ir. Y hay jugadores que incluso si va a su equipo, como allí hay una cierta libertad, pues lo que hacen es, hacen el check-in en el Hotel Skirvin y luego se van a dormir a otro sitio.
Bueno, ¿esto cuándo empieza? ¿Cuándo empieza a hablarse de
pues
esta
empieza,
historia?
Pues empieza cuando los Seattle Supersonics cambian y se van, dejan de ser los Seattle Supersonics y se van a Oklahoma City. Y además con el apellido de Thunder, ¿no? De Trueno. A partir de ahí van los equipos de la NBA y empiezan, pues ya en 2001... Empieza en 2000, 2001, un poquito antes, empieza a haber ya noticias por parte de los jugadores de la NBA, que van allí, de algunos de ellos, porque sobre todo son aquellos a los que les toca las habitaciones del piso décimo.
Piso 10, eso
piso
está localizado,
10, piso 10. Porque no es todo el hotel el que parece estar, digamos, embrujado, sino que en el piso 10 es donde se concentra todos los fenómenos paranormales que nos han ido contando los distintos jugadores. Y hay de todo, ¿eh? O sea, hay pues gente a la que se le llena el baño por la noche.
Sí.
La bañera, quiero decir. Otra gente que oye golpes en las paredes. Es muy frecuente, han habido varios jugadores que han dicho llanto de niño, gritos de mujer, gritos desgarrados de mujer. Y en fin, puertas que se abren, puertas que se cierran, en fin, un poco como el hotel del resplandor,
sí,
¿no?
Tengo aquí, me ha puesto Alex Ibáñez algunas declaraciones. Sí. Tag Gibson, de los Chicago Bulls,
Gibson, sí.
Dice que la puerta de su baño se cerró en plena noche de un portazo. Uh-huh. Derry Rose fue claro, ha sido terrorífico. Wesley Johnson militaba en los Suns en 2013, relató que en mitad de la noche se levantó, la puerta de baño estaba cerrada y la bañera llena de agua, esto que estaba diciendo ahora mismo.
Sí.
Lou Williams, base de los Lakers, descartó alojarse con el resto del equipo en el hotel. Skirvin, eso que has dicho tú antes, hizo reserva en otro hotel. Y luego hay un par de personajes.
Bueno, sabes que hay un jugador que se llevó, nadie sabe exactamente quién, y puede que sea una leyenda urbana, aunque yo creo que es cierto, ¿eh? Pero hay un jugador que se llevó un murciélago. a la habitación porque se supone que los murciélagos espantan a los fantasmas y se llevó un murciélago vivo. Pues, ese es el más uno de los más chocantes, aunque hay otra historia todavía mucho más chocante, ¿sí?, que te la contaré enseguida.
Bueno, Carrie, en New York Knicks, me pasé casi todo el tiempo en la habitación de Nate Robinson. Realmente creo que hay fantasmas en ese hotel. Uh-huh. Jeffrey, New York Knicks, este sitio está encantado, daba miedo, de verdad que lo creo. Jordan Hamilton, Denver Nugget, cada vez que venimos aquí, este hotel me acojona.
Sí, sí, sí.
O sea, son mucha gente.
Son mucha gente y además, no, como no tienen el problema este que te decía yo del estigma, ¿no? Son gente seria, gente pues con mucha credibilidad, con sus seguidores, con sus fans. Ellos no tienen problema en decirlo. De hecho, Oklahoma City habla de una cierta ventaja de campo gracias a este hotel. Es decir, aparte de que juegan en tu casa, pues este hotel como que da... Ya de momento vas con yuyu, ¿no?
Sí. Oye, este no sé si es en broma o en serio cómo va, porque es Ron Artes.
Sí, bueno, este es el que te quería contar.
Venga, va, Ron Artes, cuéntame.
Bueno, Ron Artes, que luego se llamó Meta World Peace, ¿no? Sí. Entre otros equipos ha estado con los Lakers. Este dio una vuelta de tuerca al tema de los fenómenos paranormales y aseguró que efectivamente él también tuvo presencia de espectros, pero que en su caso los espectros abusaron de él sexualmente. Es decir, ahí hubo una cierta atracción sexual.
Sí, dice eso, exactamente, dice Pani, los fantasmas estaban sobre mí.
Sí, sí, sí.
Simplemente lo acepté, me tocaron por todos lados.
Claro.
Me llevaría a uno de los fantasmas a los tribunales por tocarme en lugares equivocados.
Teniendo en cuenta el historial de Ron Artest, y que es uno de los jugadores, pues digamos, más raros que ha habido en la historia de la NBA, luego ha cambiado de nombre varias veces, en fin, no es precisamente un tío al que se le tiene por una cabeza fría o sí, un tío sensato, y sí muy promiscuo, sí es posible que confundiera fantasmas con otras cosas, ¿no?
Oye,
pero lo dijo tal cual, ¿eh? Tal como lo has leído, salió publicado sin ningún tipo de problema.
Hotel Skirvin, Oklahoma. Hay otro hotel, Hotel Claremont.
Claremont, sí, en Los Ángeles. Ahí
en Los
también,
Ángeles.
Bueno, y hay otro en Milwaukee, el hotel... ahí van los de béisbol. En el Hotel Claremont tuvo problemas con fenómenos paranormales un jugador al que conozco en persona desde, ¿sí?, hace mucho tiempo, que es Tim Duncan, la leyenda de, sí, los Spurs. Y este sí que... Aquí sí que hablo en primera persona. Este es un tío absolutamente serio, absolutamente relajado, es un tío de Islas Vírgenes. Tiene propensión a creer en babalaos y estas cosas que creen los caribeños.
Sí.
Pero es un tío absolutamente con la cabeza bien armada, licenciado universitario, o sea que no es ningún pierna.
Escucha,
¿no?
Es una dramatización de las palabras de Duncan, evidentemente.
Adelante.
Lo que van a escuchar, al que da fiabilidad a Paniagua, este es Duncan hablando del Hotel Claremont en California.
Escuché un bebé en su habitación. Sin duda había alguien o algo ahí dentro. No me extrañó porque pensé que la habitación estaba ocupada y se la habían asignado mal. Sin embargo, al día siguiente Jeff me contó que llamaron desde recepción y no había nadie. Y es para volverse loco. Allá había un bebé, sin duda.
Bueno, este es Duncan. ¿Jeff es Jeff Ayres?
Jeff Ayres,
sí. Tenemos el sonido de Jeff Ayres.
Cogí la llave de mi habitación y podía escuchar cosas en el pasillo. En ese momento pensé que era gente viendo la televisión en su cuarto o algo así. Entonces llegué a mi habitación y la llave no funcionaba, pero sonaba como si hubiese alguien dentro. Algo parecido a un bebé haciendo ruidos. Bajé a avisar a la recepción y llamaron por teléfono a la habitación. No había nadie. Primero me ofrecieron otra llave y que me acompañase seguridad para verificar que no había nadie en el cuarto, pero luego me dieron otra habitación. Fue una cosa muy, muy rara. Estoy seguro de que escuché gente y niños correr sin que hubiese nadie dentro. Una locura.
Yo, si apagamos la luz ahora...
Sí, sí, no.
Esto está
siendo... Esto es más propio de nuestro antiguo compañero
Iker Jiménez. Sí, sí, total.
Que de un programa de deportes, pero es la realidad y además lo estamos... O sea, todo lo que estamos diciendo está entrecomillado y son declaraciones de otros. No nos inventamos nada. Y esto acaba con la historia del Skirvin, es decir, en el Skirvin se cuenta la leyenda, no precisamente urbana, sino que parece ser que está más o menos contrastada, aunque en estas cosas siempre hay división de opiniones, que el fundador del Hotel Skirvin, precisamente del mismo nombre, Mr. Skirvin, estaba viudo y tenía un amante, como amante una camarera del hotel, a la que dejó embarazada. Esa camarera tuvo un niño, pero el señor Skirvin, pues bueno, la tenía encerrada en la habitación y demás, La chica más o menos se trastornó y en un momento dado se arrojó al vacío con su bebé, obviamente matándose los dos. Y de ahí viene toda esta historia de que pues, se oyen voces de niños, gritos desgarrados de mujer y tal. O sea que hay una historia en principio con una cierta base para sustentar esto de una manera más sólida que simplemente hablar de presencias fantasmagóricas.
Tal y como lo cuenta Paniagua, suena en Estados Unidos.
Cuenta la leyenda que el señor Skirvin tuvo un affair con una de las compañeras del hotel y esta se quedó embarazada. Para evitar el escándalo, Skirvin encerró en una habitación en la décima planta del hotel a Effie, que era como la conocían los antiguos empleados del hotel. Effie continuó encerrada, pero perdió la cabeza y un día abrazó a su bebé y se tiró por la ventana del hotel. Durante años, el personal del hotel afirmó que han visto objetos moviéndose solos y que escuchaban extraños ruidos por la noche.
Miguel Ángel Paniagua, la leyenda del hotel
Skirvin.
Tremendo documento.
Muy bien.
Panín, estoy sobrecogido.
Pues venga.
Un abrazo.
Vamos a dormir. Un abrazo.
Adiós,
grande.
Panín, chao.
Hasta luego. Chao. Chao, chao.
Bueno, está aquí el guionista de esta historia, Alex Ibáñez, pero viene a contarles otras historias que han pasado en el día, así que tú dirás, Alex.
Bueno, empezamos por la Premier. En la jornada de hoy destacar el Chelsea 0, Leicester 0 y la victoria del Tottenham 4-0 ante el Everton con dos goles de Harry Kane. Y mañana a las 5, partidazo en Anfield, Liverpool contra Manchester City. Y en tenis, mañana a estas horas estará arrancando la primera ronda del Open de Australia. Rafa Nadal debuta el lunes, no antes de las 7 de la mañana hora española, ante Víctor Estrella. Y bueno, como sabes, llega sin preparación, pero eso a nuestro campeón no le preocupa porque se ve preparado.
El trabajo que teníamos que hacer está hecho y ahora pues queda intentar competir bien desde el comienzo, ¿no? La primera ronda va a ser importante y el comienzo del torneo va a ser muy importante en general para mí.
Muguruza lo hace el martes ante la francesa Jessica Ponchet. Importante también, primer título del año para Roberto Bautista, campeón en Oakland. Y en baloncesto en la NBA ya se ha jugado el Charlotte Hornets 91, Oklahoma 101. Y esta noche los Bulls de Mirotic juegan contra Detroit, también Pau Gasol y los Spurs. Y gran partido Toronto Raptors con Serge Ibaka ante los campeones Golden State Warriors.
Dices Oklahoma y hecho a temblar después de lo que hemos cantado. Gracias, Alex.
Nada.
Bueno, teníamos una encuesta pendiente sobre el estado, la situación que vive el Real Madrid. Alberto, ¿qué dice?
Sí, lo primero decir, Corro, que es espectacular la participación de nuestros oyentes, más de 10.000 votos, y siguen señalando a Zidane como el principal problema del Real Madrid. El 36% así lo piensa, un 16% piensa que falta gasolina, un 22% piensa que falta hambre y un 26% piensa que falta fútbol. Y vamos a terminar con Gerard Piqué, porque ha escrito un tuit hace una hora aproximadamente en el que cita a un periodista estadounidense que cifra las sanciones que se imponen en la NBA cada vez que un jugador insulta. Pues bien, Piqué ha dicho: estaría bien que la liga tomara nota de cómo gestiona la NBA los insultos en los partidos.
Si algo del programa les ha gustado, échenle la culpa a gente con barba. David García de Lomana, Alberto Arauz, Antonio del Rosal, Avilés, que también lleva barba el tío.
Sí,
lleva
a su manera.
Sí, a su manera, pero lleva barba también. Alex Ibáñez, por supuesto. Un poquito al Bar Madrid, échenle un poco la culpa al Bar Madrid. Y tío, que ha realizado técnicamente este programa, e incluso nos ha asustado en algún momento, Javier Rodríguez. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.